tardes. Es 14 de febrero, día de San Valentín, pero sobre todo es miércoles de ceniza. Ese día tan esperado ha llegado, es miércoles de ceniza, y hoy precisamente quien nos esté viendo por Facebook Live se dará cuenta que no estamos en nuestro estudio, estamos en otro lugar que luego os vamos a contar muy bonito, muy interesante en el día de hoy, que es miércoles de ceniza. El número 40 es una cifra que nos encanta, porque cuaresma proviene del latín cuadragésima, que significa cuadragésimo día, en referencia al periodo que abarca. En la Biblia aparece mencionado más de 100 veces. El 40 es un número que representa la idea de un cambio, el final de un ciclo y el comienzo de otro. Se ha asociado al tiempo necesario de los enfermos para recuperarse cuando ponen en fin a una cuarentena. Con respecto al simbolismo de los 40 días, es seguro que se trata de un tiempo de prueba, transición o castigo, como lo vemos en los 40 días de lluvia que duró el diluvio, los días que desafió Goliat a los judíos. 40 son los años que de Moisés, junto al pueblo de Dios, peregrinó por el desierto en busca de la tierra prometida. 40 fueron los días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio. 40 días sin comer ni beber, donde fue tentado de convertir las piedras en panes para romper el ayuno y usar su poder en beneficio propio, porque no solo de pan vive el hombre. Fue instigado a tentar a Dios cometiendo una imprudencia, esperando ser salvado por el Padre. Y por último, adorar al diablo en contra de toda idolatría, como dice el primer mandamiento. La travesía del profeta Elías por el desierto fue caminar 40 días y 40 noches por el desierto hasta Horeb. Y el número 40 también aparece en el anuncio de Jonás a los ninivitas. Para los cristianos, desde el siglo III es un tiempo de preparación, de reflexión y renovación. Nuestra cuaresma tiene un doble plano, espiritual y cofrade, que nos llevará hasta el Jueves Santo, un periodo dentro de las cofradías, además del plano espiritual, de preparación de la Semana Santa, de venta de papeletas de sitio, organización de la salida procesional, ensayos de costaleros y bandas, preparación de horarios y celebración de los cultos cuaresmales. Es el tiempo más añorado y esperado. Una paradoja. 40 días que deseamos que lleguen durante todo el año y a la vez que no pasen, porque nos llevan irrevisiblemente de nuevo a momentos como estos.
Cornetas y tambores de la Victoria de León.
Era Jueves Santo del año 2023 y nos lleva también, o nos trae, al lugar en el que estamos, porque hoy estamos en la Santa Iglesia Catedral, donde en la tarde de hoy, a las 7 de la tarde, el obispo de Huelva, don Monseñor Santiago Gómez Sierra, impondrá la ceniza a todos los fieles aquí en la Santa Iglesia Catedral a partir de las 7, ya saben. Y hoy nuestro programa, como están viendo, hemos empezado un poquito antes. En la cuaresma vamos a empezar todos los días a partir de las 5, de 5 a 7 vamos a tener este horario extendido para hablar todavía con más intensidad y demás cosas durante estos 4 o 5 programas de cuaresma que nos quedan. Y ahora mismo estoy yo aquí solo en esta, lo que era la antigua sala capitular de la Santa Iglesia Catedral, cerrada con unos plásticos por las obras que se están llevando a cabo en la en la Plaza de la Merced, y a mi espalda tengo uno de los balcones, de esas ventanas que dan al templo de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, donde esta tarde pues vamos a vivir ese momento tan esperado que es la imposición de la ceniza. Y estaba yo solo aquí, pero no voy a estar solo durante toda la tarde, porque como siempre tengo a mis compañeros por ahí repartidos y que nos van a traer muchas cosas y muchas noticias y novedades y cosas curiosas de la Semana Santa y esta Cuaresma que va a empezar con este miércoles de ceniza. Alejandro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, y qué ganas tenía de saludarte en este día tan especial para Huelva y para todo el mundo, porque ya es Cuaresma, hoy es miércoles de ceniza, y aprovecho para saludar a todos los oyentes de COPE y desearles una feliz Cuaresma, que esté cargada de vivencias positivas y que lleguemos a Semana Santa con nuestras reflexiones y más cerca de Dios que nunca.
Y además porque hoy, miércoles de ceniza, es cuando empieza todo, es lo que decíamos, llevamos todo el año esperando este día, ha llegado, a partir de mañana ya, a vivir la Cuaresma intensamente. Hoy, de momento, vamos a celebrar el miércoles de ceniza, que es un día importante y del que Alejandro ha estado pensando los 340 restantes días del año, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Yo, desde que empezó el año, pensaba en este día, en este miércoles de ceniza, y desde que acabó la Semana Santa, pues ya pensaba en el próximo Martes Santo, que ya está a punto de llegar.
Muy bien, y también está por aquí, por alrededor de la Catedral de la Merced, que nos va a traer también algunas noticias, algunas curiosidades. Elías Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Aquí estamos a pie de obra.
Literal, ¿verdad?
Literalmente, estoy aquí controlando que vaya todo a marcha, en su debida marcha.
Sí, porque Elías, el porche de la catedral está abierto completamente desde la puerta de la catedral a la universidad.
Sí, bueno, está abierto, sí, toda la parte del porche y del acerado está abierta. Lo que pasa es que la valla, digamos que se monta un poco en el propio porche, pero está casi al completo.
Bueno, pues a ver cómo eso hace que se desarrolle la salida y la recogida de las hermandades aquí de la hermandad de los judíos en ese Jueves Santo. Bueno, Elías, luego nos vas a contar... Dime.
No, que es una de las incógnitas, ¿no? Exacto. Cómo se va a desarrollar dentro de 40 días esa Semana Santa aquí en el entorno de la Merced.
Bueno, luego vamos a estar contigo, que nos vas a contar cosas curiosas y detalles históricos de la Semana Santa. Y también está por ahí Pablo. Pablo, buenas tardes, que está en el estudio de COPE hoy.
Hola, ¿qué tal, Iván? Me habéis dejado solito aquí solo en el estudio. Pero, oye, por cierto, que estaba lloviendo, ahora que estaba aquí solo, contemplando aquí antes de que comenzarais, el pedazo de programa que traéis hoy con mil y una entrevistas, invitados, conexiones, sorpresas. Cuéntame, porque ha sido una película organizar la escaleta de hoy, ¿eh?
Sí, porque, hombre, dos horas, estamos acostumbrados, sí, a una horita, ahora vamos a tener dos horas para hablar con más tranquilidad, pero tú sabes, al final acabamos metiendo muchísimas cosas porque siempre hay mucho que hablar. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de los cultos y las cosas que se celebran en el día de hoy, y sobre todo vamos a hablar un poco de qué significa ese rito de la imposición de la ceniza y lo que significa el miércoles de ceniza y la Cuaresma que ya tenemos prácticamente encima de cara a la Semana Santa. Así que en estas dos horas que quedan por delante vamos a hablar de muchísimas cosas y de mucho interés. Así que falta todavía que se incorpore, que se va a incorporar luego Pablo Álvaro, que en un ratito va a estar también con nosotros para traernos también más información y más detalles de lo que va a ser este miércoles de ceniza y la Cuaresma, que, como decimos, está en ciernes. Así que, si te parece, vamos a empezar ya con los titulares y así damos paso al inicio del programa. Ya no quedan días, ya es miércoles de ceniza y el Domingo de Ramos está aquí.
Espérate, Iván, porque mira con quién me he encontrado. Tony, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Las cosas del directo.
Ahí está, las cosas del directo. Para allá voy.
Ahora va para la catedral.
Aquí lo esperamos.
Bueno, Tony, venga, te espera, Iván.
A saludarte.
Aquí que está Tony, así que nada, ya es Cuaresma. Ya es Cuaresma. Iván, es miércoles de ceniza. ¿Quién nos lo iba a decir cuando empezábamos? Pero sí, esto ya está aquí. Quedan 39 días para que sea Domingo de Ramos, para que se abran las puertas de la ilusión, de la gloria, para que veamos a la burrita, a la cena, a los mutilados, a la redención. En definitiva, a todas nuestras cofradías. Ya se están ultimando detalles de cara a la semana más bonita del año. Así que venga, un izquierdo, un picadito y a soñar. ¡Aire!
COPE Huelva entrega el galardón Cofrade 2024 a Dani Zamora.
Como cada año, Cope Huelva distingue a una persona de nuestra Semana Santa por su trayectoria, aportación e implicación con nuestras cofradías en diferentes ámbitos de la Semana Mayor. El cofrade 2024 este año ha caído sobre Dani Zamora, responsable de Meteo Huelva, y que se entregará junto con la presentación del cartel infantil.
Presentado el nuevo bacalao del perdón.
Mariano Martín ha sido el encargado de bordar el nuevo estandarte de la Hermandad del Perdón, una obra que se estrenará el próximo Lunes Santo. Además, se han presentado los nuevos candelabros de cola para el paso de palio de Nuestra Señora de los Dolores, un paso más en el camino para finalizar el paso de palio que el año pasado vimos por primera vez casi terminado.
Huelva conocerá el cartel anunciador del Via Crucis pronto.
Efectivamente, la Hermandad de los Mutilados presentará este próximo viernes 16 de marzo a las 8:30 de la tarde el cartel anunciador del Vía Crucis oficial del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, obra realizada por Mario Moya. El lugar elegido es la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Huelva, en la calle Fernando el Católico, donde conoceremos el cartel.
Y también se ha presentado ya el cartel universitario.
El pasado viernes se presentó en el campus de la Merced de la Universidad de Huelva el cartel universitario 2024. Se trata de una obra de Fran Rivas que anuncia la Semana Santa de la Hermandad de los Estudiantes y de la Comunidad Universitaria de Huelva.
COPE Huelva organiza la tercera edición del cartel infantil de la Semana Santa de Huelva.
Un año más, la Semana Santa de Huelva contará con un cartel infantil gracias a COPE Huelva, entre otras entidades. Ya están publicadas las bases del tercer concurso infantil de la Semana Mayor de Huelva 2024 en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Es hora de dibujar, pequeños.
Y Huelva, Ciudad Mariana.
Ya es oficial, en la tarde del pasado lunes 12 de febrero tuvo lugar la presentación del acto institucional en el que la alcaldesa Pilar Miranda compartió con todas las hermandades y sociedad civil onubense el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Huelva. Huelva ya es oficialmente Ciudad Mariana, se reivindica así la devoción a la figura de María Santísima.
Y presentado el boceto del nuevo misterio del resucitado.
El pasado domingo, tras la función principal de la Hermandad del Resucitado, se presentó de manera oficial el boceto del paso de misterio de la Cofradía del Domingo de Resurrección. Este proyecto será ejecutado por José María Leal.
Y la inauguración de la exposición de la Semana Santa de Huelva a través de sus carteles.
COPE Huelva inaugura este próximo lunes la exposición La Semana Santa de Huelva a través de sus carteles en la Sala de Exposiciones de Caja Rural del Sur. Será a las 8 de la tarde y se podrá visitar hasta el próximo 29 de febrero.
Tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade cada semana en Cofrades.
Que este barrio del Polvorín le está regalando ya a su Cristo del Amor, a este misterio del alma de la Sagrada Cena que ya comienza a caminar por debajo del balcón de COPE, ese picadito, ese izquierdo, para acompañar esta salida ahora caminando con el largo, con el costero largo que va haciendo.
Que no ha parado la agrupación. Estas historias, estas cosas que contábamos el año pasado, como era esa salida de la Hermandad de la Sagrada Cena en el Polvorín, deseando que llegue a volver a escuchar estos sonidos.
Mix, podríamos decir, de las marchas más populares de esta agrupación musical, que efectivamente no ha parado de sonar desde que el señor arriba de la rampa se levantó, cuando ya va a un paso bastante firme y decidido.
Porque el cofrade vive del recuerdo de estos días durante todo el año. Pues ve los vídeos, escucha de nuevo las retransmisiones, escucha los sonidos para revivir y mantener viva esa llama de la Semana Santa dentro de nosotros. Y la cuaresma es el tiempo propio para eso. ¿Verdad, Alejandro? ¿Qué sientes al escuchar de nuevo estos sonidos del Domingo de Ramos?
La verdad es que sí, que son sonidos que tenemos ganas de volver a vivir, porque son momentos que se nos quedan guardados en nuestro corazón. Y por ejemplo este sonido, ¿no?, que yo no pude vivir porque justo terminé del recreativo, como este año, que también juega a las 12 de la mañana, justo terminé el partido del recre y lo viví a través de vuestras narraciones que la verdad me trasladaron al polvorín.
Costaleros del Santísimo Cristo del Perdón, disfrutando cada instante, cada minuto de este Lunes Santo. No avanza la cuadrilla y empieza a dar la vuelta. Los I-43, el martes 4 de abril, Martes Santo, pero para la Hermandad del Perdón sigue siendo Lunes Santo.
Fijaros a qué hora de la madrugada estábamos en directo llevando esa recogida de la Hermandad del Perdón, casi 3 de la madrugada, porque estamos en directo, estaremos en directo desde el Domingo de Ramos a las 2 de la tarde para escuchar momentos como estos.
El sonido que acompaña el son del Señor. Santísimo Cristo del Perdón, que mira a todos y cada uno de sus vecinos. Ahora cuando se está dando la vuelta para despedirse cara a cara.
Pues sí, esos son los sonidos que queremos llevaros ya y que estamos dispuestos y preparados para llevaros. Y Alejandro, que se emociona con esos sonidos, pero antes hay otras muchas cosas que hacer. Hay que prepararse, hay que estar listo para que llegue la Semana Santa, y ahora que llegan los ensayos hay que estar preparado de cuerpo y de mente, de las dos cosas importantes.
Así es, efectivamente, Iván, porque siempre lo hemos hablado durante nuestros programas, de que si físicamente estábamos bien, pues mira, hoy precisamente nos hemos venido a un fisio para hablar de la preparación de los costaleros. Estamos con Álvaro Sánchez. Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Él es fisioterapeuta, estamos en su local. Álvaro, ¿cómo se prepara un costalero para la Semana Santa?
Bueno, pues tengo que decir que en Huelva los costaleros somos bastante responsables, y la verdad es que precisamente hace unos días hemos hecho público un grupo de preparación para los costaleros y hemos tenido muy buena acogida. El costalero antes sí se consideraba un oficio, ahora poco menos que se está ya como un hobby, y el oficio del costal requiere una preparación física importante. Tanto la parte física como la parte de los pies, la musculatura que se implica, la parte de la columna, pero también hay mucha musculatura implicada en el mundo del costal, también dependiendo de la zona del paso en la que vayas, que es muy desconocida, como pueden ser los gemelos, como pueden ser las caderas. La gente solo se centra en la parte del cuello, pero la verdad es que estamos haciendo mucho hincapié en los costaleros, estamos haciendo un análisis importante, preguntando qué función desempeña, si saca un paso de misterio, un paso de palio, y estamos trabajando sobre todo en los costaleros que van en los costeros, los que tienen que fijar, y estamos haciendo un trabajo individualizado dedicado a que las estaciones de penitencia sean lo más saludables posible.
Es muy necesario, ¿no, Álvaro? Porque la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y muchas veces no llegamos preparados físicamente.
Claro, además, como decía, antes era un oficio, el oficio del costalero era pagado, ahora es por hobby, y nos encontramos a costaleros que sacan 2, 3, 4, 5 pasos. Entonces, también hacemos mucho hincapié en que nosotros, por ejemplo, nuestro centro, tenemos la clínica de fisioterapia y el centro de readaptación, donde preparamos a los costaleros. Durante la Semana Santa vamos a permanecer abiertos e incluso animamos, y tenemos un gran colectivo de amigos costaleros. Yo precisamente soy costalero y trabajo mucho el trabajo diario durante la Semana Santa, lunes, martes y miércoles, que son los días laborables, para que esos costaleros también que sacan varios pasos puedan llegar al día siguiente en el mejor de los casos, puedan llegar de forma óptima.
Hablábamos antes de las posibles lesiones que sufren los costaleros, nos centramos muchas veces en el cuello, en la espalda, pero también se hacen daño en otros sitios, ¿no?
También, claro, evidentemente, me gusta mucho, de hecho, tengo que alabar el trabajo que se viene haciendo, por ejemplo, José Carlos, la cuadrilla del Nazareno, que hace un ensayo de salón, porque damos por hecho que, sobre todo las nuevas generaciones, ya saben cómo trabajar debajo de un paso, la postura, sigo viendo, de hecho, algunos problemas a la hora de enfajarse, qué es enfajarse, qué utilidad tiene enfajarse, cómo debemos de enfajarnos. La faja debe de ocupar el espacio entre la última costilla y la cresta, porque si no podemos incluso tener problemas respiratorios al enfajarnos la caja torácica o sufrir parestesias en el nervio ciático si nos enfajamos más abajo de la cuenta. Entonces, ese trabajo que se lleva haciendo de trabajar la postura, los capataces y el equipo de capataces, estar pendiente de las nuevas generaciones. La postura, la ergonomía, la biomecánica del costalero es muy importante, que debe ir recto, debe ir con el pecho hacia afuera, para que el peso se distribuya de forma homogénea. Entonces, después encontramos también el tema de los fijadores, de los costeros, de los pateros, que sufren mucho en la pierna contralateral, porque es la que cuando fijamos un costero lo que queremos que el paso no se vaya hacia el costero opuesto, por lo tanto, es el gemelo contrario, la cadera contraria la que tiene que impulsarnos, por lo tanto, nos hemos encontrado últimamente muchos costaleros que padecen mucho y que se olvidan también de trabajar las caderas, los gemelos y las caderas, que es una musculatura muy importante en el mundo del costal.
¿Cuántos costaleros suelen acudir a este centro, Álvaro?
Pues en torno a 25 o 30 anualmente, y se va renovando. El último ha sido un amigo, Alberto Cruzado, de La Esperanza, esta mañana, Samu Carrillo, de todas las hermandades, todos los tipos. Costaleros devocionales, costaleros aficionados, tenemos un gran abanico de, por suerte, de costaleros, amigos y pacientes que confían en nuestro trabajo y nuestra forma de trabajar.
¿Qué mensaje le mandarías a esos costaleros que ahora mismo te estén escuchando? Me imagino que, sobre todo, que si notan un pinchazo, acudan a este centro, ¿no?
Bueno, ya no solamente que acudan a este centro, que acudan a cualquier profesional de cabecera que tengan ellos, y que no banalicen cualquier tipo de lesión, porque, como he comentado, al final estamos cargando un peso y estamos ejerciendo una compresión sobre nuestra columna y todo nuestro cuerpo. Ya sea, aprovecho también para decir que el nazareno también tiene que hacer su preparación, que la persona que no está acostumbrada a hacer un recorrido, como puede ser el perdón, de unos 10-11 kilómetros, si un día se somete a tal esfuerzo, al día siguiente probablemente su cuerpo lo va a padecer. Por lo tanto, le diría que no banalicen y que ante cualquier, no solamente vayan preparados y vayan de forma óptima, sino que ante cualquier parestesia, cualquier pinchazo, cualquier molestia, que acudan a su profesional de confianza y que se hagan un examen al respecto.
Es muy interesante lo que nos está contando Álvaro, porque yo creo que muchos no sabemos acerca de este tema, no sabemos muchas cosas acerca de este tema. Iván, ahora mismo tiene el auricular puesto Álvaro, por si le quieres hacer alguna pregunta.
Sí, uno de los temas que yo le quería plantear a Álvaro era sobre todo el nazareno, que lo ha apuntado ahí al final, ¿no? Porque ¿cuáles son los mayores riesgos que tiene el nazareno? En tema del pie, de los músculos cargados, de espalda.
En cuanto al nazareno, Iván, lo primero, buenas tardes, y encantado de escucharte de nuevo. En cuanto al nazareno, también es un tema algo desconocido. Uh-huh. Sí, en el mundo rociero también tenemos cuando llega la época nos preguntan mucho de la preparación para los peregrinos, pero no olvidemos que el nazareno también, el calzado debe de ser adecuado. Trabajamos codo a codo con podólogos. Si el nazareno va a hacer la estación de penitencia con esparto, si lo va a hacer descalzo, qué tipo de estación de penitencia hace, porque no tiene el mismo tiempo de paso la hermandad del Calvario que la hermandad de la salud de Pérez Cubilla. El tiempo de pie, por supuesto. El tiempo de pie es algo que en la Semana Santa de Huelva,
es preocupante.
Cuando hablamos de que los cortejos sufren, lo que más sufre el cuerpo está diseñado para estar en movimiento. Entonces, cuando un nazareno se lleva de pie en estático, o un costalero, porque cantan saetas interminables, se lleva de pie tanto tiempo, la musculatura estabilizadora, sóleo, musculatura profunda del core y de la espalda, sufre muchísimo. El cuerpo te pide rápidamente cambiar de posición, apoyarte sobre una pierna, apoyarte sobre la otra. Vemos costaleros apoyados en los cirios, utilizando los cirios como bastones. Entonces, una preparación, no le voy a decir a un nazareno que se vaya a Colón descalzo para prepararse, pero debe de estar en forma y debe de tenerlo en cuenta.
y estamos a tiempo todavía de empezar a hacer paseitos por las tardes o por las mañanas, quien tenga tiempo. El calzado que vaya a utilizar, darle forma.
Claro, por supuesto. Como he comentado, los costaleros sí estamos acostumbrados a trabajar con el calzado de salida. La mayoría de los años, por desgracia, me vienen ya los costaleros la semana antes o incluso algunos medios consejos para la Semana Santa y yo siempre digo lo mismo, el trabajo tiene que estar ya más que hecho. Esto es como que se prepara un examen, claro. y quiere hacer el trabajo, prepararse el examen el día antes. Ya el cuerpo necesita una adaptación. Nosotros, por ejemplo, los costaleros les estamos metiendo mucho trabajo de back squat. Back squat es conocido porque es una sentadilla con una barra en la parte de la C7. Entonces es similar a lo que van a trabajar en un paso prácticamente. En un paso se cogen entre 40, 60, 65 kilos, el que más, y estamos hablando ya de un peso elevado. Entonces trabajamos en ese abanico en cuanto a los costaleros, imitando el trabajo que va a realizar en su estación de penitencia.
Bueno, pues sobre todo, Álvaro, que se pongan en manos de profesionales, tanto en la previa como si tienen alguna lesión, Dios no lo quiera, como para la recuperación posterior, que es lo verdaderamente importante, ¿no?
Hombre, eso es primordial, Iván. Yo recuerdo que el Colegio de Fisioterapeutas, uh-huh, en colaboración con el Consejo hace unos años, hacía una iniciativa en la Casa Colón para los costaleros. No sé, desconozco si se sigue haciendo, pero nosotros ya vamos encaminados, la fisioterapia ya camina hacia la prevención. O sea, cuando un fisio abre una puerta y le viene un paciente sin ninguna patología, que solamente viene a prevenir, vemos el cielo abierto porque tenemos un abanico de posibilidades de trabajo, de trabajar para que no pase nada. O sea, la preparación, no solamente la curación. Entonces, es primordial y como he comentado, es un esfuerzo el mundo del costal y el mundo del nazareno que muchas veces se banaliza, pero el cuerpo lo sufre.
Exactamente, y para eso están los profesionales. Álvaro, muchísimas gracias por tu aportación y tu claridad a este tema que a veces es un poco desconocido.
A vosotros, Iván, gracias a vosotros.
Alejandro, nos escuchamos dentro de un ratito, ¿vale?
Sí, nos escuchamos dentro de un ratito, que nos vamos a desplazar a otro punto de la ciudad.
Supongo que los que nos están viendo por Facebook se han dado cuenta que ha llegado una persona aquí que se ha sentado a mi lado, que nos hemos dado un beso y un abrazo como siempre, porque ha llegado Tony González, presidente del Consejo de Hermandades. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos.
Esta musiquita no trae nada bueno, ¿eh?
Pues esta música es que pasarse a temblar.
ya te hemos advertido de que hoy venías a cualquier cosa.
Sí, como siempre, ¿no?
Tú vienes a pecho descubierto,
yo
sin miedo,
siempre,
¿no?
Vengo, lo mismo hago anuncios, tú lo sabes, ¿no? Si me pongo a hacer anuncios y esas cosas, yo hago lo que sea.
Lo primero, feliz miércoles de ceniza, inicia la temporada que a nosotros más nos gusta, aunque es de trabajo, de sufrimiento, de agobio.
Sí, hoy ha estado el día bueno.
Completo, ¿no?
Hoy ha estado el día bueno y lo que queda todavía.
Bueno, pues ponemos esta musiquita porque el Consejo de Hermandades está trabajando en llevar la Semana Santa a todos los sitios, ¿no? A que la conozcan todas las personas y puedan venir a Huelva a conocerla. Sobre todo a esos miles de visitantes que vienen a La Antilla, a Punta Umbría, a Mazagón, a pasar esa semana y le podamos informar un poco de lo que es la Semana Santa de Huelva y cojan el pellizco y el arte que hay en nuestra Semana Santa y que puedan disfrutarlas todas.
Sí, esta mañana me ha llamado una señora desde Navarra que me ha dicho que está muy interesada en venir a la Semana Santa, que cómo podría hacerse para una silla para ver la Semana Santa. Ya le he dicho, señora, ahí tiene usted mi teléfono, cuando usted llegue usted no se preocupe, no hay ningún problema, ve usted claro el día que va a venir, creo que viene el lunes santo. Digo, se va a perder usted el domingo de Ramos, por Dios y por la Virgen. Y bueno, voy a ver si lo arreglo.
Bueno, Pablo, pues como nosotros somos así, Cope Huelva está en todo, hemos descubierto un micro que le hemos puesto a Tony en su casa de Mazagón y hemos escuchado cómo se está preparando para recibir a esos turistas.
Es que no se lo cree, yo creo que no se lo cree.
No, está poniendo cara de qué me estás contando, pero es verdad. Tenés un micro puesto y te hemos grabado cómo estás ensayando ese discurso, ¿no, Pablo?
Un discurso que, como decíais, bueno, pues la Semana Santa de Huelva se abre al exterior, no solo a otras provincias, ¿verdad, Tony?, sino también al extranjero y a otros países, ¿no?
Efectivamente, así es.
¿Tú recibirías a gente que venga de Alemania, de Italia, de Portugal?
De hecho, han venido. El año pasado me llamó una periodista desde Francia que venía a grabar la Semana Santa de Huelva. Sí, yo encantado, vamos.
Por eso este año, Tony, sabemos que te has tomado muy a pecho esto de del exterior, de estar en otros sitios, de los idiomas, que al fin y al cabo sabemos que siempre ha sido tu cosilla y pendiente, pero que, oye, que no se te ha dado mal, ¿no? Por lo menos en casa no se te da mal. Mira.
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Huelva. Oggi inizia la Settimana Santa a Huelva, la mia vita. Vivrai un'esperienza unica. Abbiamo alcune sedie in modo che tu possa guardare le confraternite che passano nella gara ufficiale senza problemi. Non
¿Qué te parece?
Soy italiano.
Ese es tu discurso, el que tú te estás preparando.
Sí, señor. En italiano.
Lo sabíamos, lo que pasa que no se podía hacer público, por eso te hemos dicho, tenemos hoy permiso para que sea público lo que pasa de puertas para dentro de casa de Tony y bueno.
Soy tremendo, tío. La verdad que soy tremendo, tío.
Cosa también es verdad que tampoco va a quedar ahí, Tony, también te lo digo.
Tampoco queda.
Bueno,
ahí. Si continuamos.
Ahí puede haber más cosas.
Miedo me está dando ya.
Tú no puedes desmentir que seas tú.
No, yo no puedo desmentirlo, claro.
Todo el mundo que lo ha escuchado sabe que estuvo y...
Sí, me vivo como para un queo por teléfono.
Pues sí, pues luego hablaremos y tendremos más cositas, más detalles, porque lo que decíamos ahora ya en serio, sería una dicha que tanta gente viniera y tuviera ese espacio, conociera nuestra Semana Santa. Van a tener el que quiera su espacio de sillas en la carrera oficial y miles de calles para disfrutar de la Semana Santa.
Sí, es cierto, ya tú sabes perfectamente, porque lo estuvimos hablando allí en Madrid, ¿no? Que hemos, el ayuntamiento, en colaboración con el Corte Inglés, pues hemos elaborado y hemos salido por primera vez la Semana Santa de Huelva en el club de vacaciones del Corte Inglés, ¿no? De la revista que hacen ellos, su agencia de viaje, ¿no? Y solamente proporcionan dos Semanas Santas, la de Sevilla y la de Huelva, con lo cual a nosotros eso nos llena de satisfacción y de orgullo, ¿no? Su directora general en Madrid, en Fitur, delante de la alcaldesa de doña Pilar y delante mía y delante de todos los que estábamos allí, delante del Consejo de Cultura y todo, dijo: yo estoy encantada porque no solamente el Consejo de Hermandades ha dicho que la va a apoyar y que no vamos a tener ningún problema, sino que ya lo tiene todo preparado y está todo listo y tenemos un sitio en la carrera oficial para que todos los turistas que vayan allí tengan un sitio para ver la Semana Santa de Huelva.
Pues así nos preparamos también. Esto también es parte de la cuaresma, de la otra cuaresma, de la preparación. Y en estos días, la Hermandad del Santo Entierro nos han contado a través de sus redes sociales una nueva datación histórica que hace a través de unos documentos que ha encontrado, y Elías está por el entorno de la catedral para contarnos un poco cómo ha sido ese descubrimiento. Elías, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Pues mira, estoy con Rafael Alfaro, que es tesorero de la hermandad, que se partía escuchando a Tony hablar en italiano y que además pues confirmaba, asentía con la cabeza con la historia, ¿no?, de la periodista francesa que vino el año pasado a cubrir la Semana Santa en Huelva. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido eso de la nueva datación de la hermandad, del Santo Entierro? ¿Cómo ha ocurrido?
Bueno, este era un documento, que es el documento de patronazgo de Pedro de Guzmán y Quesada, que era un documento conocido. De hecho, en el libro de Huelva y el Apóstol Santiago, de Díaz Hierro, ya venía recogido. Pasa que es una forma un poco indirecta, ¿no? Esto es un documento de 1651 en el que se dice que hace más de 100 años existe la hermandad. ¿Qué pasa? Hasta ahora había historiadores que decían que esto era una forma de hablar, como para decir, tiene mucha antigüedad. Pero cuando a principios del ciclo del aniversario hicimos una conferencia con el profesor Lara, este nos afirmó que no, que este proceso de patronazgo era como un juicio, y que en el antiguo régimen nadie se aventuraba a dar un testimonio que pudiera ser falso de este tipo, porque tenía consecuencias y graves. Y que bueno, que sí que podía ser una forma de datar la hermandad. Cuando posteriormente hicimos la exposición, pues nos visitó mucha gente, la verdad. Tuvimos mucha suerte, mucha aceptación. Y entre ellos vino el canciller, vino Macarena, la archivera del obispado, y se lo consultamos. Y nos dieron fe que sí, que era una forma válida de datar la hermandad. Así que una vez que ha pasado todo el ciclo de salida extraordinaria, pontifical, etcétera, bueno, se lo comunicamos al obispado y bueno, desde la delegación de hermandad nos han dado su visto bueno.
Entonces, ahora, ¿cuál es la fecha de fundación de la hermandad?
Sigue sin saberse, pero sigue siendo, ahora sería anterior a 1551.
O sea, que estaríamos hablando del siglo XVI.
Sí, mediados del siglo XVI, bueno, hemos adelantado, nada, como 20 añitos, la cosita así. No sabemos hasta dónde se seguirá pudiendo tirar para atrás, ¿no? Porque de hecho, el mismo documento no habla de hermandad, habla de cofradía. Las cofradías en aquella época no era sinónimo de hermandad, las cofradías eran las que tenían estatuto, con lo cual nadie recién se formaba con estatuto, sino primero era una hermandad y al cabo de los años, cuando desde la autoridad eclesiástica se quería regularizar esa devoción popular, pues ya pasaban a tener estatuto. Con lo cual, incluso, ya que te hablo de hace más de 100 años existía cofradía, pues seguramente mucho antes existiera hermandad.
No sé, te lo pregunto ahora porque lo desconozco, ¿desde la propia hermandad se está llevando a cabo algún trabajo de investigación para poder encontrar esa fecha exacta?
Bueno, se bichea mucho, se tiene muchos amigos historiadores, pero pasa que es muy complicado, ¿no? Tú ponte que el documento anterior más antiguo, que era un testamento de 1572, es que en Huelva no hay testamentos anteriores, la primera notaría. Entonces, encontrar documentación anterior a esa fecha aquí en Huelva prácticamente no hay. Sí que tenemos amigos historiadores y cuando tienen la fortuna de encontrar la agujita en el pajar, pues nos avisan. Pero de momento no, habría que investigar en Archivo Media Sedonia o en Arzobispal, ¿no?
Iván, tiene puesto el pinganillo ahora mismo Rafael Alfaro, por si le quieres preguntar algo.
Yo, hombre, yo lo que le preguntaría es que en su opinión, en sus conocimientos, que son muchos, sobre todo de su hermandad del Santo Entierro, sin datos, o sea, sin pruebas fehacientes más que esta última que hemos encontrado, ¿el origen real de la hermandad del Santo Entierro puede seguir avanzando o, en este caso, retrocediendo en el tiempo?
Hombre, yo creo que sí, porque de hecho el primer dato sobre la ermita, que sería la capilla de la Misericordia del hospital, es de 1516. Y estas hospitalidades se mantenían pues a base de hermandades hospitalarias. Se sabe que en la ermita estaba tanto la hermandad de la Misericordia como la de Soledad Santo Entierro. Entonces, pues probable que en 1516, que ya hay constancia de que estaba la capilla del hospital, pues que pudiera estar la hermandad. Y aparte son unas fechas que tampoco nos deben de asustar, ¿no? Porque en de 1554 son los estatutos de la Hermandad de la Soledad del Carmen, actualmente conocemos como Soledad San Lorenzo, de 1554. La Hermandad de la Soledad de Ayamonte creo que es 1550. Y la Soledad de Sanlúcar de Barrameda, estoy hablando de las zonas más o menos de influencia, ¿no? De nuestra nación de Medina Sidonia, que llamaban, es de 1480. O sea que no son fechas que digo, uy, esto es extraño, ¿no? Pues más o menos era lo que había en la época en nuestro entorno.
Quizás sea por esa falta de documentación, ¿no? Por lo que sorprenda, ¿no? Que de repente pues, se descubre algo y es como más impactante.
La verdad que sí, porque además el hecho, ¿no? De hecho, en ese mismo documento de patronazgo hay otra declaración que el que declara dice hace 200 años. Pasa que después como que se arrepiente, porque no estaría muy seguro, tacha el 200 y pone 100. O sea, que ya incluso en aquella declaración, el que dijo 100 como que se le quedaba un poquito corto. No sé.
Bueno, pues habrá que seguir investigando, Rafa, y buscando información y a ver si conseguimos datar en origen, aunque va a ser muy complicado, muy difícil, de manera fehaciente ese origen de la Hermandad del Santo Entierro. Muchísimas gracias, Rafael.
Nada, gracias a vosotros, por haceros eco.
Y siendo miércoles de ceniza, uno de los puntos clave que cada año tenemos en ese miércoles de ceniza son los primeros cultos, algunos besapiés y besamanos que haya por la ciudad, como es el caso de la Hermandad de la Misericordia, que como es tradicional este miércoles de ceniza, expone en devoto besapié, al Cristo de la Misericordia, y hasta allí se ha ido Álvaro Firvida. Buenas tardes, te damos las buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes a los oyentes de COPE, ya preparados para contarlo todo. Efectivamente, como dices, Iván, me he venido hasta la Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia, porque, como bien me decía, el miércoles de ceniza, las puertas de la cuaresma, pues el Señor siempre se pone en besapié, y nos hemos venido hasta aquí pues para hablar con Rogelio Rodríguez, con su hermano mayor. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues lo que decíamos, ¿no? Las puertas de la cuaresma, el Señor siempre baja a su pueblo, a su Huelva, para que todo el mundo pueda contemplarlo y besarle el pie.
Sí, nosotros lo tenemos puesto en las reglas de la hermandad, que siempre el comienzo de la cuaresma, el miércoles de ceniza, pues el Santo Cristo de la Misericordia estaría en besapié. Aunque era habitual siempre que lo pusiéramos de forma horizontal, pero bueno, este año hemos querido también, porque en los últimos años se estaba poniendo de forma vertical en el besapié, en un artilugio que teníamos, ¿no? Pero este año, que hace 40 años, justo el aniversario de la primera salida del Cristo que salió a hombro, entonces este año lo hemos querido que se ponga horizontal, y también el momento de la subida, el momento solemne de la subida al paso, pues también le haremos algún acto especial recordando ese 40 aniversario de la primera salida.
Vemos el altar muy, muy, muy bien dispuesto, mucha gente también aquí en la iglesia en los primeros compases de este besapié.
Bueno, sí, mucha gente por la tarde. Esta mañana también estaba abierto para que los cofrades y los devotos pudieran hacer el besapié. Es verdad que estamos en el momento todavía de los fotógrafos, pero hay más que otros años, sí, eso es la verdad.
¿Qué podemos ver en el altar ahora que nuestro compañero ha venido y puede darnos imagen? ¿Qué podemos ver en el altar que este año que ha dispuesto la hermandad?
Vale, bueno, pues este año en el altar, bueno, el Cristo está apoyado sobre dos columnas, justo a los pies del presbiterio. Detrás está la mesa del altar y está preparada la mesa porque a las 8 de la tarde tendremos la misa de imposición de cenizas. Y está el sagrario, por supuesto, se ha puesto el guión también de la hermandad representando a la hermandad, y este año lo ha querido la priostía de la hermandad pues colocar el sin pecado de la Inmaculada Concepción, que procesiona con nosotros el Jueves Santo, y se ha colocado en el altar, digamos, presidiéndolo detrás del sagrario.
Vemos más signos de esa cuaresma, como decimos, la Virgen de la Concepción ataviada ya de brea, el dulce nombre de Jesús también de morado, color penitencial de esta cuaresma. Cuéntanos, ¿cuándo fue ese cambio de vestimenta?
Bueno, dado que evidentemente debería comenzar justo hoy el cambio, pero como también dependemos del vestidor, entonces pues Raúl Infante, que es nuestro vestidor, pues el domingo, precisamente después de la función principal de Cristo, después de la comida de hermandad que tuvimos, pues por la tarde, pues vinieron la priostía y las camaristas a cambiar, digamos, a la Virgen y a ponerla, tanto a la Virgen como a San Juan, pues vestido de brea, ¿no?
Aprovechamos también la ocasión para recordar ese pasado sábado, durante el quinario, esa imposición de medallas a los nuevos hermanos. Hubo ciertamente un buen número de nuevos hermanos.
Sí, ha habido una gran participación y muchos hermanos este año. Bueno, el porcentaje lo tenía yo que haber hecho, pero creo que fueron veintitantos hermanos, los nuevos hermanos que hemos tenido este año, que para una hermandad de 400 hermanos es muy importante, y se vinieron pues más de la mitad a imponerse la medalla.
Pues muchas gracias, Rogelio, por atender a los micrófonos de COPE, y nada, esperemos que este día vaya muy bien, y sobre todo esta cuaresma para llegar a ese ansiado Jueves Santo.
Sí, esperemos que todo vaya muy bien y sobre todo el Jueves Santo. Muchas gracias a vosotros.
Pues eso está ocurriendo ya en los templos de nuestra ciudad, en esa capilla, en esa iglesia del Cristo de la Misericordia. Y aquí en la catedral tenemos un nuevo invitado, tenemos a don Francisco José Feria, que es el párroco de la Iglesia Mayor de San Pedro y responsable, prefecto de la liturgia de la Santa Iglesia Catedral. Muy buenas tardes, don Francisco.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Supongo que siempre has ajetreado, pero en estos días se multiplica un poco más.
Pues sí, hoy es un día de mucha actividad, muchos preparativos. Tenemos ahora, dentro de una hora más o menos, misa estacional del señor obispo en la catedral, con la imposición de la ceniza. Y bueno, en todos los templos de la ciudad, pues evidentemente hoy se vive intensamente el inicio de la cuaresma.
Y además hoy aquí en la Santa Iglesia Catedral, pues esta misa estará presidida por nuestro obispo, sí. En la que se impondrán las cenizas también.
Sí, 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 sí. La misa que el señor obispo preside en la catedral tiene un plus de importancia, porque digamos que es la manifestación más perfecta de la celebración de la Eucaristía. El obispo con su clero y el pueblo santo de Dios bueno, pues la plenitud, ¿verdad?, de la celebración de la Eucaristía. Y bueno, pues aquí en la catedral tratamos de preparar estas celebraciones pues de una forma ejemplar.
Y invitamos a todos los que nos estén escuchando pues a acudir a su parroquia o que pues, puedan acudir también aquí a la Merced, a este rito de la imposición de la ceniza, a escuchar misa en el día de hoy, que es un día importante, ¿no?, para el cristiano.
Es un día importante, es el día en el que se inicia la Cuaresma, que es uno de los tiempos fuertes del año litúrgico. Todos sabemos que el centro del año litúrgico es la Pascua, ¿eh? La Cuaresma nos prepara para celebrar los misterios centrales de nuestra fe, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. La Cuaresma nos prepara para que cuando renovemos nuestra fe bautismal en la gran vigilia pascual, pues lo hagamos verdaderamente renovados y fortalecidos. Y bueno, pues la Iglesia desde antiguo establece estos 40 días para prepararnos a renovar esos misterios del Señor que se desarrollan a lo largo de la Semana Santa.
¿Y esta Cuaresma, estos 40 días, a qué hacen referencia o por qué estamos centrados en estos 40 días, ese número?
Pues como tantísimas cosas en la liturgia de la Iglesia tienen un simbolismo. El origen de la Cuaresma no es ni más ni menos que la preparación de la Pascua en el día anterior. El estadio inicial de la Cuaresma pues es un ayuno prolongado en el día en el que se celebraba la Pascua, en la noche. O sea, todo el sábado estaban los cristianos en ayuno y en oración para preparar la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que se hacía todo el sábado por la noche. Pero claro, los misterios de la vida del Señor son tan amplios, tan extensos y tan ricos que en los primeros siglos de la Iglesia pues se fue ampliando en el tiempo. Fueron surgiendo las celebraciones de la Semana Santa y el tiempo de preparación pues pareció conveniente ampliarlo. 40 días. El número 40 tiene un significado especial en la Biblia. Por ejemplo, recuerdo los 40 días de duración del diluvio, los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel por el desierto en pos de la tierra prometida, los 40 días que estuvo Jesús en el desierto también preparándose para afrontar los misterios centrales de su vida. Bueno, pues la Iglesia, bebiendo en la Escritura, pues a la hora de crear la liturgia y los tiempos litúrgicos, pues va tomando simbolismos de la Escritura y los va aplicando a la liturgia.
Y en esa liturgia del día de hoy, esa imposición de la ceniza, ¿de dónde provienen esas cenizas? Para quien desconozca un poco todos estos ritos.
También podemos otear un poco en la tradición bíblica. Por ejemplo, aquella destrucción que Dios dictamina contra la ciudad de Nínive por el pecado en el que se vivía, y ese enviar a Jonás a invitarlos a la conversión, pues dice la Escritura que los habitantes oyeron esa llamada a la conversión, se vistieron de sayal y se cubrieron de ceniza, para simbolizar esa necesidad de conversión. La ceniza también, al ser polvo, recuerda, y la fórmula antigua de la imposición de la ceniza, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás, ¿verdad? Nos recuerda la pequeñez de nuestra existencia, que no somos nada, y que solo en las manos de Dios pues podemos ser creados. También al imponernos la ceniza, es una señal de que nuestra vida de pecado debe quedar destruido y Dios puede recrearnos y hacernos otra vez a imagen suya. El simbolismo es variado y rico, pero siempre va en la clave de la conversión, que es la palabra esencial de la Cuaresma, vivir en espíritu de conversión.
Claro, porque estos 40 días nos los tenemos que tomar en especial, ¿no?, de una manera que sea un cambio, que provoquemos un cambio en nuestro interior, en nuestro espíritu, preparándonos para lo que vamos a vivir.
A eso nos mueven todas las celebraciones litúrgicas, los textos, las oraciones, es una invitación a la conversión. La Iglesia siempre dio tres armas clásicas para este combate. La oración colecta de hoy habla de eso, el combate que tenemos que emprender los cristianos para vencer a las tentaciones y a las debilidades. Esas tres armas clásicas para que ayudan a la conversión son el ayuno, la limosna y la oración. En el Evangelio de hoy, tomado de Mateo, el mismo Jesús da unas claves sobre estas tres armas y son esenciales para poder renovar nuestra vida a lo largo de estos 40 días y poder afrontar esa renovación de las promesas bautismales en la noche de la Pascua y ese encontrarnos con Cristo resucitado, pues convenientemente preparados para resucitar con Él.
Supongo que también muchos de estos cristianos que venimos a imponernos las tenencias de hoy, muchos de ellos pues estamos inmersos en el funcionamiento de las hermandades, en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, yendo de nazareno, de costalero, tocando una banda. Para ellos también, y para todos nosotros, tiene que ser importante esta fecha, tanto en lo espiritual, como yo decía al principio, como también en el otro tipo de cosas que a lo mejor nos gustan más, son más fáciles de enganchar a la juventud, a la gente por ahí, pero todo eso tiene que ir implícito también.
Es un todo. Las manifestaciones de piedad popular, que son tan ricas y variadas en Andalucía y en nuestra querida tierra de Huelva, beben de la liturgia. La liturgia es el centro, es la fuente, y todo mana de ahí y todo tiene que volver. Todo está en relación. Si descontextualizamos algo de esa fuente, pierde el sentido por completo. La esencia es la celebración litúrgica, pero la piedad popular que mana de esa misma fuente es importantísima para la vida espiritual de los cristianos y además es generadora de una cultura, de una forma de ser, de una forma de relacionarse, pero es un todo. Y cuando uno lo vive plenamente, cuando uno vive dentro y fuera la Semana Santa, la Cuaresma, en cada una de sus manifestaciones, entiende y encaja las piezas y todo cobra un sentido que la verdad es que ayuda muchísimo a vivirlo en plenitud.
Y ahora que tenéis o que tiene en San Pedro tres hermandades y que supongo que en Cuaresma es un poco locura la agenda, los cultos y todo eso, supongo que lo estás viviendo también intensamente.
Bueno, yo estoy feliz. Y permíteme que te haga una pequeña corrección. Tengo 5 hermandades.
Bueno, claro, sí.
Tengo 3 en el templo parroquial. Tengo al Santo Entierro en la Ermita de la Soledad y Buena Muerte, que pertenece a la feligresía en la Iglesia de las Agustinas. Por lo tanto, nosotros en la feligresía de San Pedro tenemos una pequeña Semana Santa. Podemos hacer, y además con el cautivo también, que tenemos allí, que es una gran devoción también de la Cuaresma onubense. Sí. Yo estoy feliz viviendo con mis hermandades los preparativos. Yo la verdad es que me lo paso muy bien, porque veo que se lo toman tremendamente en serio, con una gran responsabilidad, muy atentos a cualquier indicación del párroco para la mejora de la vida pastoral de las hermandades. Y bueno, la verdad es que
¿Te dan trabajo?
Me dan trabajo, pero también a mí me gusta mucho y disfruto muchísimo con ellos, la verdad.
Porque le damos trabajo todo, ¿verdad, Tony? Desde las hermandades de su parroquia y de su feligresía, desde el consejo también.
Como no tenía bastante con lo suyo, encima también don Santiago como premio le ha dado también ser nuestro director espiritual, ¿no? No, la verdad es que las hermandades, ahora mismito da gusto, de verdad, te lo digo en serio. Nosotros, los que llevamos mucho tiempo metidos en esto, hemos siempre procurado de que llegara este momento y por fin nos ha llegado. Que haya esa sintonía entre los hermanos mayores, las hermandades y todos los directores espirituales y los párrocos. No se puede trabajar peleado, no se puede trabajar cada uno por su cuenta, porque los dueños de las parroquias son los párrocos. Y antiguamente, hace mucho tiempo, según algunos hermanos mayores, eso no lo querían entender. Y algunos párrocos no entendían de que nosotros necesitábamos muchas cosas para poder efectuar lo que nosotros estamos, para eso estamos, ¿no? Y ahora mismito hay una armonía maravillosa, no hay ni un solo problema en ninguna parroquia, y yo creo que esto funciona perfectamente, y eso es una parte muy importante de que la Semana Santa esté en el lugar que está.
Ir de la mano, ¿no?, que consiste en esto. Sí. Bueno, pues nada, te vamos a dejar ya libre porque sé que tienes una tarde y una noche todavía contundente por delante, porque hoy la celebración de la misa en parte recae también sobre ti, tu parroquia de San Pedro. Dime, Tony.
No, y yo quería decir que nosotros estamos encantados con don Francisco, de verdad. Es una persona que atenta, siempre predispuesta a escuchar a todo, no se le escucha un no. Todo para él le parece bien, la verdad que nosotros estamos encantados, nos ha tocado la lotería. No quiero decir con esto que el que tuviéramos anteriormente, no, pero que muchas veces cuando hay un cambio no sabe, no, y estamos encantados de verdad, además de mi hermandad, ¿no?
Bueno, es de la parroquia de San Pedro y de la feligresía, no es de pasión. Bueno, don Francisco, pues muchísimas gracias, le liberamos ya y que siga trabajando, y feliz miércoles de ceniza, y que vivamos una cuaresma como hemos dicho desde nuestro interior para prepararnos
con
para
espíritu esa Pascua de conversión.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues ha llegado el momento también ahora pues de plantear esa pregunta que hacemos cada miércoles en ese quiz frade que planteamos, y para eso tenemos a David Ébora aquí al otro lado del teléfono. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
Hoy horario diferente, ¿eh? Tenemos un poquito más de tiempo.
Sí, me ha cogido un poco con el té cambiado.
Bueno, no pasa nada. Que planteábamos la semana pasada una fotografía que se veía ahí, una crestería dorada, cuatro flores, y hay gente que ha acertado, ¿eh?
Desvelamos entonces, ¿qué
venga,
era?
Venga, ¿qué era la fotografía pues, esa?
Era una foto en la calle del paso del Cristo del Calvario.
Efectivamente, el Cristo del Calvario era. Y hay mucha gente que ha acertado, David, ¿eh?
Esta pregunta, ¿cómo ha estado eso?
Ha habido gente que a la primera directamente han contestado, han dicho el Cristo del Calvario. Tony, solo viendo un trocito de la crestería de una fotografía y dos flores, la gente ya sabía que era el Cristo del Calvario. ¿Tú lo hubieras adivinado? No sé yo. Mira, coge el micro y ponte los cascos, Tony, que parece que eres nuevo en esto de verdad. Espérate, a ver si Tony hubiera sido capaz de... Claro, es que vamos corriendo, estamos saludando, tú sabes las cosas, aquí estamos. Vamos a ver la fotografía, bueno, pues no podemos verla ahora, Tony. No podemos verla, vaya. Bueno, pero que ha acertado muchísima gente, que era el Cristo del Calvario. Y vamos a plantear una nueva para esta semana, David, ¿qué fotografía es? Descríbenos un poco cómo es esa fotografía.
Pues es una parte de... policromía, vamos a dejarlo ahí.
Un trozo de una policromía, no sabemos si es un Cristo, una Virgen, no tenemos ni idea.
Yo creo que lo he puesto un poco más difícil.
Hoy ha sido difícil, ¿no?
Sí, hoy yo creo que esta semana vamos a tener ahí varias respuestas.
Bueno, a ver cómo es. Tony, ¿tú hubieras sido capaz de saber que esto era el Calvario?
Sin lugar a dudas. Guzmán Bejarano ahí al ataque.
Lo hubiera descubierto, mira. Es que Tony es muy listo. Bueno, David, pues
hombre,
planteamos...
Los de casa siempre juegan con...
Claro,
con ventaja.
Lo conoce. ¿Cuántas veces habrá estado Tony cerca de esa crestería? Pues mucho. Bueno, David, muchísimas gracias. La semana que viene nos escuchamos de nuevo con otra fotografía concurso.
Muy bien, pues hasta la próxima semana.
Pues sí, pues hemos acabado ya con esta primera parte del programa, intensa, de una hora, en la que hemos hablado de muchas cosas. Tony, ¿tú en qué coche has venido hasta la Merced?
En un Hyundai.
Es que los Hyundai son fantásticos coches. Yo he venido en el Bayon, que es un pedazo de coche, Pablo, ¿verdad? Que lleva por todos sitios, tiene una estabilidad, tiene unos acabados, es precioso.
Y se aparca en cualquier sitio, porque son coches súper fáciles de aparcar aquí en el reservado de COPE. Yo siempre vengo en el Tucson, Iván se trae el Bayon. Y no sé, Tony,
¿en ese he venido yo, en el Tucson?
El Tucson.
¿A ti te gustan los grandes?
Yo los altitos.
Los altitos y grandes.
Y grandes. Alejandro y Álvaro y Elías, no sé cómo han venido hasta el programa hoy.
En el I-10.
No, Tony, en el I-20. Nosotros
en el 20.
Venido en el I-20.
Sí, mucho mejor además, que el 10.
Claro, pero porque además lo estamos probando para Málaga, que el domingo nos vamos a Málaga y hay que probar los vehículos.
Bueno, a lo mejor le pide a Tony el Tucson para ahí.
Sí, sí, sin problema. Sin problema.
Bueno, y no solo eso, sino que en el maletero del coche de Tony hay cajas y cajas de túnica de todas las hermandades, porque don Fadrique lo está utilizando casi como para llevarla de repartidor de las hermandades, porque hay muchas hermandades que están en pleno cambio de hábito.
Sí, 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 es verdad. Yo, y no solamente eso, sino que es más, a mí ellos me han mandado todo el catálogo y yo se los he hecho seguir a todos los presidentes de Andalucía.
Anda que no,
para que tú veas.
Pues ya sabéis, todas las hermandades que necesitáis hábitos y cambiar de hábitos a través de don Fadrique.
COPE Huelva. 98 escapadas a la nieve, 98 idas y vueltas al trabajo, 98 rutas gastronómicas, 98 planes por un euro. Sí, 98 euros al mes, todo un planazo. Y es que solo ahora en Sirluz puedes llevarte el nuevo Hyundai Bayon o el Hyundai i20 por 98 euros al mes con los mantenimientos ya incluidos. Ven y descúbrelos en nuestros concesionarios oficiales Hyundai en Huelva y Bollullos.
En Don Fadrique trabajamos estrechamente con las hermandades para que llevar tu hábito sea cómodo y accesible. Fortalecemos las tradiciones y simbolismos que han perdurado por generaciones. Compra tu hábito en tu hermandad y en puntos de ventas oficiales. Don Fadrique, hábitos cofrades.
Vive la Semana Santa de Huelva en Cofrades, en COPE Huelva.
Pues esto que escuchamos es un ensayo de la Hermandad de la Salud por las calles de Pérez Cubillas.
Soy siempre elegante, ¿eh?
Estamos metidos ya en plenos ensayos, todos los días hay ensayos y también estuvimos en el ensayo del viernes que hizo la Hermandad de la Esperanza con la cuadrilla de su paso de palio por las calles del centro. Qué bonitas son las noches de ensayo, Antonio.
Son bonitas, sí, sí, porque nos traen muchos recuerdos, ¿no? Y bueno, y porque además hay que estar al día, por supuesto, ¿no?
Y también en el fin de semana, el domingo, estuvo esa magna de ensayos que se hace habitualmente por el Huerto Paco con la Hermandad de la Redención.
La cintura, no la rodilla, la cintura. Esa es la Hermandad de la Redención.
Un titular nuevo que vamos a vivir en la Semana Santa, Tony. Te va a tocar también estar presente.
Pues sí, gracias a Dios, pues tenemos un misterio más, un señor más y el de la preciosísima sangre, pues este año por primera vez procesionará en Semana Santa.
Así es, son esos sonidos del Huerto Paco y además también ha habido un concierto de la agrupación musical Santa Cruz en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar con motivo de estos cultos al Cristo resucitado. Pues así suenan y se preparan también nuestras bandas, nuestros costaleros, ya las hermandades están casi preparadas para las papeletas de sitio. Y Tony, quedan nada, menos de 40 días para que sea Domingo de Ramos y nos veamos en el palco de COPE, el palco del Consejo de Hermandades, y vamos a aparecer la primera cruz de guía por la placeta. ¿Qué te notas por el cuerpo con
a mí,
esto?
A mí el domingo, para mí el domingo, bueno, yo creo que para casi todo el mundo, ¿no? Sí. O para todo el mundo, ¿no? El Domingo de Ramos es un día muy especial en Huelva y eso se nota, ¿no? Porque todo el mundo se echa a la calle, ¿eh? Porque de alguna manera, aunque ya hemos empezado con
con los pasos el viernes de Dolores y demás, y el sábado. El Domingo de Ramos tiene esa cosita especial, ¿no?, que espera todo el mundo. Y tenemos ese pipijerbe por dentro, ¿no?, que estamos esperando. Y la verdad que hay mucha ilusión. Y nosotros en el parquillo, que tú además lo vives allí, vemos cómo esos niños se acercan con esas palmitas pequeñitas, rizadas, ¿no?, que llevan, que nos las regalan, ¿o no? Todo el mundo se la quiere regalar al obispo, ¿no? Al obispo, a la alcaldesa, a todo el mundo, ¿no? Y bueno, nos dan una para cada uno, ¿no? Y yo las tengo en mi casa, las colecciono. Y tenemos mucha ilusión porque decimos, bueno, pues mira, nos hemos hartado de trabajar todo el mundo, pero la satisfacción tan enorme que es de que todo va a ir... Todo va a ir sobre rueda y todo va a salir perfectamente, ¿no?
Porque además, precisamente ese Domingo de Ramos que estamos hablando, lo decíamos antes, por ejemplo, este año, una de esas grandes novedades que vamos a tener, un nuevo titular, sí. Que eso no se dice no, tan fácil,
¿eh? No, que va, eso no, ocurre de muy tarde en tarde, ¿no? Muy de tarde en tarde. Y efectivamente, bueno, pues, oye, las hermandades siguen creciendo, Iván. Nos hemos llevado demasiados años parados, ¿eh? Y ahora yo creo que se están cumpliendo todas las expectativas que tenían todos los hermanos de sus diferentes cofradías. Y bueno, y eso como conclusión llegamos a que tenemos una Semana Santa envidiable, que tenemos una de las mejores Semanas Santas.
Y que sigue, ¿sí?, en progresión, porque que, no le vemos que se
no, estanque. No, es que no nos podemos parar. No nos podemos parar. Tú estuviste el lunes en el ayuntamiento cuando lo de la Ciudad Mariana, y cuando me tocó a mí intervenir, sabes que lo dije. Alguna gente se creía que cuando estoy, tenemos que pedir más, la gente decía, se creía a lo mejor que yo lo que quería me refería a dinero. No, tenemos que pedir más, tenemos que conseguir más cosas. Ahora tenemos lo de la Ciudad Mariana. Bueno, pues ya tenemos que tener que nuestra semana sea declarada de interés turístico nacional, internacional, mundial
extraterrestre,
y todas las, que ganemos todas las copas, ¿no? Porque es así, porque además estamos trabajando para ello. Así que se están viendo los resultados, y afortunadamente hoy venir a Huelva y ver nuestra Semana Santa es una auténtica delicia, de verdad.
Sí, porque si nos ponemos a hablar de estrenos, de novedades, de cambios de hábitos, estrenos de enseres, es que no paramos, es que empezamos.
Es que nunca en la vida se ha visto que en un año se estrenen dos pasos, que se estrenen tres túnicas del Señor, dos sayas de la Virgen, un manto bordado, unos varales de plata, es decir, es muy difícil. Bueno, eso no ha pasado nunca. Y hemos entrado en una dinámica que además, pero fíjate tú la importancia de eso, es tan importante como que hemos estrenado una cantidad de cosas y han crecido las hermandades y hemos aumentado también la labor social de todas las hermandades. Fijaros qué bonito es eso y qué curioso. Las hermandades están teniendo más estreno que nunca y al mismo tiempo hacen más labor social y dedican más dinero a las obras sociales.
Eso quiere decir que se está trabajando mucho, claro, para destinar dinero a ambas cosas, porque al fin y al cabo estamos hablando de dinero.
Efectivamente. Antiguamente costaba muchísimo trabajo destinar a obras sociales ese 15%, uh-huh, que de alguna manera estamos como obligados, ¿no?, a, sí, hacerlo, ¿no?, que lo dicen los estatutos y las reglas y las normas. Ahora es que eso es imposible, que eso no, que 15,
mucho
ni 15
más,
ni nada, 30 al 40 sin ninguna duda, ¿no? Y eso nos hace crecer, y eso es lo que conlleva también a que seamos una ciudad importante en el mundo de la Semana Santa.
Es verdad que estamos en un buen momento también, por ejemplo, siempre años atrás, yo siempre recuerdo décadas atrás, ya hace bastante tiempo, crisis de costaleros, que hermandades que tenían problemas, sí, crisis de nazarenos, en las que había hermandades que estaban un poco más flojas, sí, o verdad, que perdían nazarenos. Uh-huh. De todos esos aspectos, de la música, de todo lo que tiene la Semana Santa, siendo un poco crítico, ¿en qué tenemos todavía que darle un pellizquito más?
A ver, ¿cómo te explico yo esto para que no me malinterpreten? A ver si yo soy capaz de explicarme bien.
Sí, porque hay muchos ámbitos, ¿no? El, sí, patrimonio está creciendo mucho. Hay casos y casos, ¿no? Hay muchos muy buenos, hay otros que se pueden mejorar.
Sí, pero mira, por ejemplo, en ese sentido, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a realizar un trabajo para nuestros titulares o para nuestros pasos. Tenemos que tener mucho cuidado y pensar muy mucho cómo va a ser el diseño, de qué manera lo vamos a hacer, qué es lo que verdaderamente le pega a nuestra hermandad, con idea de que no podemos tirar el dinero. Porque en algunos casos se han hecho algunas cosas que han costado mucho dinero y luego cuando ha llegado otra junta pues no le ha agradado y hemos tenido que ver. Yo creo que hay que, a ver, si tú eres hermano mayor de una cofradía y te queda un año para irte, si te vas a meter en un proyecto de muchísima envergadura, yo creo que es mucho mejor sondear a la persona que te quiere sustituir, que ya de todas maneras eso se sabe, para que esté también de acuerdo con el proyecto.
Y sea algo común que se lleve a cabo por la hermandad completa.
Claro, que nadie pueda decir, bueno, es que esto no le pega a nuestra hermandad. No, sí le pega. Claro, y esto que se ha hecho en consenso con el presente y con el futuro. Uh-huh. Y en ese sentido tenemos que hilar muy fino, ¿no? Yo creo que en lo demás, ahí tenemos... Tenemos que ser un poquito más disciplinados, ¿no? En el sentido de cuando estamos en la calle, en el cumplimiento de los horarios, ¿no? Tenemos que pensar que, porque de esa manera también crecemos, ¿eh? Demostramos que somos muy adultos en Semana Santa, siendo capaces de cumplir con todos nuestros horarios, no tener a la gente en una esquina un montón de tiempo para que nos vea pasar. No tenemos nazareno como para que una cofradía desde la cruz de guía hasta el último muro del último paso esté 2 horas esperando para verla pasar.
De eso vamos a hablar ahora, porque ese es un tema muy interesante y que el Consejo yo creo que lo está intentando encauzar de una manera al menos coherente, ¿no? Sí. con lo que se hace. Pero tenemos a Álvaro Fírvida, que está por ahí, no sé dónde está la verdad realmente, pero nos va a presentar una nueva sección que vamos a tener cada miércoles sobre un poco la historia y de las cofradías que ya no existen en la ciudad de Huelva, ¿no, Álvaro?
Efectivamente, Iván, como bien dice, no sabes dónde me encuentro. Estoy ahora mismo en las dependencias de la Casa Hermandad de la Misericordia. Me he quedado por aquí para hablar con José Alfonso Varela. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Encantado. Iván, un saludo también desde aquí, ¿eh?
Muy buenas tardes, Álvaro. Álvaro y Alfonso, es que los dos empezáis los dos nombres iguales, ya me pierdo.
Pues sí, una nueva sección, como tú bien dices, que ha titulado nuestro amigo Alfonso como Antiguas Cofradías Extintas de la Villa de Huelva, una sección muy interesante que vamos a profundizar. Y bueno, para que nuestros oyentes puedan conocer un poquito más a Alfonso, él mismo se autodefine como nazareno concepcionista por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque sus dos cofradías, sus dos hermandades a las que pertenece, pues jugaron un papel muy importante en lo que es la recuperación del culto a la Inmaculada Concepción, a la Purísima Concepción. Es hermano de San Francisco desde el año 72 y ahora mismo, actualmente, es diputado de formación de la Junta de Gobierno, y también es hermano de la Misericordia desde el 85 y actualmente es el fiscal del Paso. Esto sí que lo tengo que leer porque tiene un montón en su currículum. Es investigador, divulgador, estudioso de la historia de la religiosidad popular en Huelva, sus hermandades y cofradías, 55 de ellas extintas, cosa que nos atañe en esta sección. Y bueno, es articulista y conferenciante. Alfonso, con todo esto que te he dicho, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, Álvaro, verá, lo que se trata es de, con esta sección, que la repetimos otra vez su nombre, Antiguas Cofradías Extintas de la Villa de Huelva, pues lo que intentamos es recuperar a la memoria colectiva de la ciudad aquellas cofradías y devociones hoy olvidadas, así como prácticas piadosas, como eran, por ejemplo, el acto del descendimiento de la cruz, o el sermón del paso, o el sermón de soledad, es decir, distintas actos piadosos que existían en la antigua Semana Santa de la ciudad. Entonces, un poco este primer programa es presentar la sección, y un poco para que nos hagamos idea de lo que vamos a hablar un poquito más en profundidad, sin ahondar en ninguna de las cofradías que vamos a comentar, decir que las congregaciones piadosas, es decir, las hermandades, cofradías que existían en los siglos XV, XVI, XVII en la antigua Villa de Huelva, podíamos dividirla en varios grupos. Por un lado estarían las cofradías o hermandades de gloria, donde, por ejemplo, aunque no es una hermandad extinta, porque todos lo conocemos, ¿no?, la Hermandad Sacramental de San Pedro, que como todos sabemos se agregó a la de Pasión, dando como resultado la Hermandad Sacramental de Pasión que hoy todos conocemos. Esta no se extinguió, evidentemente, pero sí otras que vamos a comentar. Por ejemplo, la Hermandad Sacramental de la Concepción, que era del siglo XVI, en de la Purísima, la Cofradía de Clérigos de Señora Santa Ana, desde el siglo XVI se tiene noticia en la Mayor de San Pedro, o por ejemplo, como la cofradía más antigua que se conoce hasta ahora, que es la Cofradía de las Ánimas Benditas del Purgatorio. Yo diría no cofradía, sino archicofradía, porque también tuvo otra cofradía filial en la parroquia de San Pedro. Muy importante de aquellos tiempos, la Cofradía de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora, que estuvo presente en los libros históricos de nuestra ciudad desde el siglo XVI, en la Purísima Concepción. Y decir también que en aquella época las hermandades o cofradías, las instituciones más importantes no era precisamente las de presencia. Yo siempre me gusta hacer un ejemplo para que todos conozcamos de lo que estamos hablando. Los siglos XV, XVI, XVII, os pongo un ejemplo de nuestra ciudad hermana de Sevilla, una hermandad importantísima por su devoción y por su importancia en la ciudad, era la hermandad de la Virgen del Rosario. Bueno, pues esa hermandad acogió en su seno a una humilde y a punto de desaparecer hermandad que hoy conocemos como la Macarena, ¿no? Bueno, y ya para terminar, que sé que tenemos poco tiempo, hablaremos de otro tipo de cofradías, de penitencia, como la Cofradía de la Cruz y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo del siglo XVI, Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, también del XVI, o la Cofradía del Santo Cristo de los Azotes del siglo XVIII. Y para terminar, decir que hay otras divisiones, hay esclavitudes, órdenes terceras, cofradías de gente de mar, una de ellas todavía está con nosotros, que es la de nuestra patrona, la Virgen de la Cinta, y ahí pues estaba la Cofradía de San Telmo, la Cofradía de Pescadores del Señor San Pedro y la Cofradía de Matriculados de Jesús Nazareno. Eso es un poco de lo que vamos a hablar, no de todas las hermandades, pero sí, en esencia, de lo que va esta sección.
Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, por tu sabiduría, por tu disposición a los micrófonos de COPE. Y nada, muy interesante esta sección que vamos a vivir a partir de ahora. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Pues sí, muy interesante conocer esas hermandades ya desaparecidas de nuestra Semana Santa. Pero estamos aquí hoy porque ya, Tony, esto está aquí ya y estamos viendo ya los capirotes de los nazarenos apareciendo por la calle Las Bocas y por la calle José Nogales.
Sí, ya, esto no hay quien lo pare ya. Y hablando, 39 días ya.
Hablando de lo que estábamos del tema de los tiempos, de los pasos, de la carrera oficial, ¿no? De sí. Las recogidas tardías, de cumplir un poco eso. Una no sé llamarlo norma, un criterio que ha establecido el Consejo de Hermandades es otorgar un tiempo de paso de acuerdo al número de nazarenos que cada cofradía tiene el año anterior, evidentemente, porque es el único forma de poderlo medir para administrarle un tiempo de paso a esa cofradía por carrera oficial.
Hombre, creemos que es la de la manera más justa, ¿no?, para medir a todo el mundo. Lo que no podemos es todas las hermandades tener el mismo tiempo de paso. También tenemos que tener en cuenta si esa cofradía lleva un solo paso, lleva dos o lleva tres, ¿no? Todo eso lo tenemos en cuenta. Y tratamos por todos los medios de ser tremendamente justos, ¿no? Hay que entender que la carrera oficial, que es un recorrido oficial que tiene como objeto que todas pasen para allí para hacer esa protestación de fe única allí en el Templo de la Purísima Concepción. Bueno, pues por eso tenemos todo el mundo que pasar por ese recorrido oficial, porque vamos a un templo a hacer nuestra estación de penitencia. Claro que duda cabe de que ese recorrido tiene que ser un espacio de lucimiento también, no solamente de rezo, sino también de lucimiento. Y eso lo entendemos todos. Y para eso montamos una carrera oficial donde hay una serie de personas que van a vernos. Pero también es cierto que no debemos de ser pesados. no pueden estar unas personas allí mayores con niños 5 horas esperando ver pasar 4 cofradías, ¿no?
Claro.
Tiene que ser una cosa fluida y para que dé tiempo a que todo el mundo, una vez que pasemos por carrera oficial, cada uno vaya a ver recoger la suya, ¿no?
Y para eso se hizo, o se ha hecho en estos años anteriores, ese conteo de nazarenos,
claro,
tanto en la, claro, en la placeta como en el punto intermedio que hay en, claro, en la Plaza de las Monjas.
Así es.
Y se ha establecido un criterio, se lo voy a contar a los oyentes,
sí,
y ahora
sí,
lo
sí,
comentamos,
sí, sí, claro,
que se ha establecido de 35 minutos de tiempo de paso para cofradías que tengan 200 nazarenos o menos.
Efectivamente.
Y después los que tienen entre 200 y 400 van a tener 40 minutos.
Correcto.
Los que tengan entre 400 a 600 aproximadamente, 45
sí,
minutos.
Correcto.
Los de 600 a 700, 650 a 700, van sí, a tener 50 minutos. Y aquellos que tengan más de 700 nazarenos,
55.
55 minutos.
Correcto. Correcto. Por ejemplo, este año ha habido una cofradía que tendrá 5 minutos más, uh-huh, que es Pasión. Y hay otra que tiene 5 minutos menos, que son los mutilados, ¿no? El año que viene, a razón de lo que pase en este año, por eso hay que advertirle a los diputados mayores de gobierno que como hacemos el conteo, la entrada en carrera oficial, que no se vaya nadie, que no se quite nadie.
Ahí es donde está el número, que interesa.
Claro, si tienen que salir porque tengan que hacer cualquier cosa, que lo hagan un poquito más para adelante.
Que esperen a salir de carrera oficial. ¿Y cómo el Pleno, cómo se ha tomado este criterio?
No,
de
bien, 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 ahí no hay ningún problema, Iván. De verdad, yo no sé, los Plenos... No lo sé, los plenos podían ser perfectamente radiados o televisados porque son de total transparencia, no hay el más mínimo problema, aquello es una auténtica familia, da gusto, perdón, da gusto estar en un pleno de hermanos mayores, cada uno defiende lo suyo porque evidentemente
claro,
para eso están. Y bueno, cuando hay alguna disparidad de criterio, pues para eso intervenimos nosotros, para poner un poco de orden, entre comillas, que porque nunca falta el orden, pero bueno, de alguna manera somos intermediarios y bueno, y hablamos con ellos y mediante el diálogo se arreglan todas las cosas. Yo tengo que decir que el tema de los horarios, los itinerarios, el equipo de Luis Alburquerque que lo lleva a la perfección. A mí, sinceramente, te lo digo de verdad, con la mano en el corazón, tú sabes, yo siempre soy un tío que siempre digo la verdad. A mí me ha quitado un peso de encima, porque
tú también has estado ahí,
sí,
y
claro,
sabes lo que
claro,
es, y has estado en épocas en las que no era todo tan fácil.
No, yo he estado ahí en épocas muy, muy difíciles, muy, muy complicadas, por eso sé de qué va el tema, ¿no? Y tengo que reconocer que aquello es una balsa de aceite. Cuando un hermano mayor necesita algo, lo pide. Por eso algunas veces me duele, me molesta, me da coraje. No que me moleste, sino que me da muchísimo coraje de que somos una familia que no fallamos en nada, que la Semana Santa no está en boca absolutamente de nadie por ningún lío. Y eso tú como periodista lo uh-huh, lo sabes, que antes teníais comida para un montón de programas.
Por desgracia,
de
programa,
¿no?
Por
desgraciadamente, ¿no? Y sin embargo ahora, pues bueno, tenéis que recurrir. Bueno, hoy afortunadamente tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿no?
Y positivas, la gran mayoría, que es una alegría.
¿No? Y bueno, y hablamos de eso y no nos metemos en berenjenales. Y entonces por eso me duele muchísimo de que tengamos que estar en boca de mucha gente porque una hermandad ha pegado un parón de 15 o 20 minutos sin ninguna necesidad. Ahora, eso sí, si hay un problema en una hermandad, ya te digo yo que desde la primera hasta la última dice lo que haga falta. Aquí nos paramos, aquí hacemos, aquí ayudamos. Si un paso tiene una avería, se le haga, no lo sé, cualquier cosa, ¿no? Se le mueve una imagen, una virgen, una corona o una potencia, lo que sea. Ahí hay una camaradería perfecta.
Y cambiando un poco de tema, porque no vamos a cambiar de tema de aquí hasta 2020... que sea la magna, que ya no sabemos ni qué año
2025.
Es. Yo no quiero ni pensar, Tony, cuando llegue septiembre del 25, si estamos vivos y si tú estás vivo.
Sí, hombre, yo espero que sí, ¿no?
Sí, hombre, ¿por qué no? Que tú ahí has tenido también mucho que ver, formas parte de esa comisión
sí,
que se ha creado en la diócesis, en el obispado, para crear esa procesión jubilar por el Año Santo. Estamos a falta de dos decisiones que ya se van a producir en pocas semanas.
No, en pocas semanas no, mañana voy a Ayamonte.
A Ayamonte, a la Virgen de la Soledad, la Soledad, que era una de las que estaba pendiente, sí, que ya la hermana mayor nos decía que
Antonia,
ellos estaban muy por la labor, tenían muchas ganas, pero sí, vas a estar presente
mañana, sí, hoy ya hemos hablado los dos y por nos hemos paseado y bueno, ya mañana por la mañana concretaremos sitio, hora, bueno, la hora son a las 8 de la tarde y iré a Ayamonte, lo mismo que fui para Las Angustias.
¿Y te vas a traer un sí?
Sí, hombre, claro, evidentemente, o sea, que no digan sí, yo de allí no vengo.
y nos queda pendiente también la patrona de Bollos Par del Condado, la Virgen de las Mercedes.
Estuve hablando con su hermano mayor antes anoche, estuvimos hablando el sábado concretamente. Me llamó Francisco, muy amable, muy atento, fantástico, una persona entrañable. Me preguntó si había habido algunos cambios, porque siempre había algunos cambios, siempre hay, ¿no? Nada, le expliqué absolutamente todo, se quedó muy tranquilo. Él me dijo que en esta semana se reuniría con su junta y bueno, y que esperemos que no haya ningún problema y que efectivamente también digan sí, ¿no?
Esta se ha demorado un poco porque había cambio de junta de gobierno, de elecciones, claro, y tal, y por eso, claro, se ha demorado todo un poco.
Sí, aunque es el mismo.
Sí, pero bueno, estaba en periodo electoral, es lógico.
Hay miembros que pueden haber cesado, otros uh-huh. que se incorporan, y bueno, se reunió. Yo le dije, si te hago falta, yo me voy a. No, no, Tony, no creo que haga falta. Bueno, pues nada, sin problema. Y yo creo que convocarán un cabildo en este mes o en unos días. Y bueno, tendremos pronto la respuesta. Así que con esas dos, si dicen que sí, pues seríamos de momento 23.
¿Tú, sinceramente, eras tan optimista al principio?
Yo siempre soy optimista,
bueno, eso ya lo sabemos.
Pero
que llegáramos a ese número.
Pero sí es cierto, te tengo que reconocer que yo decía, bueno, yo creo que pueden fallar 4 o 5, como mucho 6, sería un éxito, ¿no?
Y fíjate.
Bueno, pues fíjate, ¿no? Vamos a procurar que vengan todas, ¿no?
Eso vamos a procurar. Eso. Ya las que han dicho que no tienen vuelta atrás, ¿no?
No. Nosotros estamos dispuestos a escuchar todo.
Ah, bien.
Lo que haga falta.
Abrimos.
No, porque muchas veces él no puede ir condicionado por un malentendimiento, por un malentendido, por cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sabemos si puede haber alguna rectificación o no. Yo creo, sinceramente, aunque eso no depende de mí, que eso depende evidentemente de la delegación de hermandades dentro de lo que es el obispado, yo creo que si alguien quiere rectificar, no creo yo que le vayan a poner muchas pegas arriba en Palacio.
Bueno, pues esperaremos. Para ese día va a venir gente de toda Andalucía, de toda España, incluso hasta puede que venga gente extranjera para conocer esto, que esté por la provincia.
Sí.
Ponte los cascos,
sí,
Tony,
sí, sí, sí,
porque
sí.
Atención, porque además de todos esos visitantes que podamos tener en Semana Santa, que vengan de las playas o que vengan expresamente para conocer nuestra Semana Santa, estarán presentes en la calle y verán a los acólitos, verán los penitentes, se asombrarán de cosas y verán y escucharán a los capataces de Huelva, Pablo, porque eso es una cosa que ni en Alemania ni en Londres pasa.
No pasa, y bueno, es normal que quieran entender un poquito cómo funcionan estas cosas de las levantadas y demás en nuestra Semana Santa. Primero, si te parece, Iván, vamos a recordar cuál era el discurso de Tony invitando, ¿no? Vamos.
Venga, invitando a todos los italianos del mundo que vengan a Huelva.
Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Huelva. Oggi inizia la Settimana Santa a Huelva, la mia.
Tienes voz de papa.
Vivrai un'esperienza unica.
Se me ha pegado quando stavo parlando con lei, no?
Alcune sedie in modo che tu possa guardare le confraternite che passano nella gara ufficiale senza problemi.
Non preoccuparti
di niente, sono puoi far tali in un idioma.
Parleremo di arte.
Senza problema.
Fuera, problema fuera.
Parlaremo di arte, dice.
Madre mía.
Hombre, yo es que he estado muchas veces ya en Italia.
Le llevó un cuadro al Papa en una bolsa de pulgarín, imagínate.
Pulgarín.
Oye, Tony, ¿y tú, en la sí. época tuya de capataz,
sí.
a ti te hubiera gustado que, si te hubiera cogido esta época en la que viene más gente del extranjero, hubiera comprendido lo que es una levantada de verdad en su idioma? ¿Te hubiera gustado de verdad?
Sí. Que un inglés te hubiera escuchado. Vámonos, mi arma está ahí.
Hombre, por supuestísimo que sí. Claro, de todas maneras yo he visto muchos extranjeros viendo la Semana Santa y se quedaban con los ojos abiertos. No sé si era porque no me entendían.
Pues ahora te pueden entender, es vámonos. Muy fácil, mira.
Venga de ahí, vámonos.
Marchan, ti chiamo. Lo faremo per tutti coloro che verranno a trovarci dalla terra italiana. Porteremo il Signore del Cielo di Huelva alla mia vita. ¡Esto es todo!
¡Qué bonito! ¡Qué arte!
¡Qué maravilla! ¡Precioso! precioso.
De la mía vida.
Hombre, y todo el que entienda el italiano se queda asustado.
Bueno, no quede la cosa, Tony, pues yo sé que a ti, aparte del italiano, que es la lengua que más va acorde quizá a este tipo de costumbres nuestras, ¿no? La anglosajona yo creo que llega a más sitios, ¿no?
Fíjate que a mí en Italia me decían Tonino de Huelva.
Tonino.
¿Sí? ¿Y en Inglaterra cómo te dirían?
En Inglaterra,
Tony,
No sé, sí, el Tony en inglés es lo mismo que en español. Sí, sí, viene perfecto.
Marchand, I'll call you. We're going to do this live for all those who come to see us for the English lands. Let's take the Lord to the sky of Huelva. This is it.
Vámonos. Qué bonito, hijo, qué maravilla. Viste cómo están los ingleses, viste todos los ingleses, novelas que tienen forma los ingleses, los hooligans. Qué maravilla.
Fantasía, esto es una maravilla.
Lo que yo no sé es cómo catalogarlo a usted.
Tú sabes, Tony, que esto va a traer. Tú sabes que esto va a traer cola, ¿verdad?
Yo no sé si va a traer cola o no. Desde luego fue increíble.
Yo creo, tío, que mira, como audio para un sonido para el spot publicitario del Corte Inglés, para atraer a la gente, pues puede venir bien.
A Fitur te puedes llevar esto.
Sí, no es mala idea, sí, es verdad, sí, me puedo dirigir.
Mira, ya el móvil se está encendido ya, algo pasa ya ahí en el móvil tuyo.
El móvil se me ha encendido, tragedia, fíjate.
Bueno, Tony, que te dejamos, que tendrás que estudiar alemán o no sé qué, sí, otro idioma te vas a poner a estudiar ahora.
El alemán, que es muy complicado, y el chino.
Y el chino. El chino es el futuro, ¿no?
Sí, no es el futuro, sí.
Si tú quedarte, llamas tú debajo del paso a Chilú.
Sí, ya, lo que pasa es que yo soy muy mal dibujante y las letras esas hay que pintarlas todas. Y eso es un follón para mí.
Oye, pues para la próxima visita, que supongo que será antes de Semana Santa, esperemos que así sea, podríamos practicar el chino si tú quieres y lo preparamos.
Bueno, como tú quieras. Vale.
Te ves llamando un paso en chino.
Lo que tú digas. Si tú dices que me prepare el chino, pues yo me preparo el chino. será por preparármelo. Yo me preparo. Me va a costar un poquillo de más trabajo, pero porque es que además para escribirlo es que hay que escribir al revés.
Eso es muy complicado.
Hay que escribir al revés.
Son dibujos en vez de letras.
Eso te digo, yo que soy un mar dibujante, no veía la que había liado, pero bueno, pero ahí estamos.
Todo se andará.
Bueno, Tony,
un placer,
muchísimas gracias por venir, por prestarte a todas estas cosas que hacemos siempre, porque
tiene que ser así, ¿no?
Yo creo que es uno de tus grandes méritos, yo, aparte de otras muchas cosas que has hecho en la Semana Santa, para mí, que hemos vivido épocas un poco más oscuras, ha sido el dar la tranquilidad, dar la normalidad, el dar el buen humor, la simpatía a un mundo que a veces lo llevábamos, nos metamos todo y que se salga el que quiera, a puntos un poco feos, oscuros y complicados.
Yo pienso que debe de ser así. Yo creo que cuando vienes a un sitio tan complicado donde habita tantísima gente, tienes que tener un carácter excepcional, tienes que tener una educación al máximo, tienes que prestarte absolutamente a todo. Porque yo creo que es la única manera, tienes que respetar a todo el mundo y esa es la única manera de que todo funcione a la perfección. Yo tengo este carácter, no voy a cambiar a estas alturas de la vida, desde hace mucho tiempo tengo este carácter y bueno, y hay que poner un poco de mesura en algunos momentos determinados y yo creo que al mal tiempo buena cara y afortunadamente estamos viviendo la mejor época de la Semana Santa de Huelva, sin lugar a dudas. No hay ni un solo problema y esa frase mía tan famosa de sin problema, ahora mismito sí lo podemos decir, que en la Semana Santa de Huelva no hay ni un solo problema. Y eso no es solamente gracias a mí ni a mi equipo, es gracias también a todo el grupo de hermanos mayores que han pasado en todo este tiempo que estoy yo ahí, a ustedes, a la prensa, a los que habéis hecho televisión y hacéis radio, que os habéis prestado también a empujar para adelante, de verdad, de verdad, para adelante, no para arriba, para adelante.
Merecía la pena.
Sí, yo creo que sí, entre todos hemos sido capaces de conseguir esta estabilidad tan maravillosa que hay en nuestra Semana Santa y en nuestra ciudad.
Pues muchísimas gracias,
a
Tony.
A ustedes, muy amable.
Y seguimos hablando.
Claro que sí, cuando ustedes queráis, tocáis la corneta y estoy yo firme delante de ustedes.
Oye, muy bien, gracias
en
por
inglés, prestarte. En italiano, eso, en chino, que, como sea.
Que gracias por prestarte a lo de hoy, porque hoy era súper excepcional esta prestación.
Siempre.
¿Eh?
Sí, hombre, después del anuncio que hago. Después del anuncio que hago, ya esto ya es pan comido, ¿no?
Bueno, Tony, muchísimas gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Bueno, y nosotros vamos a continuar porque tengo algunos de los compañeros por aquí repartidos por la catedral. Me estoy despidiendo de Tony, como siempre. Y tenemos a Alejandro, no sé dónde está, yo ya he perdido la cuenta. Aquí hablando en italiano, en chino, no sé cómo estoy. Está por ahí Alejandro, ¿no? En la Concepción. Alejandro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Iván. Me he venido ahora a la parroquia de la Purísima Concepción. Estoy con el hermano mayor de la Hermandad del Silencio y también con el teniente hermano mayor, con Carlos Arroyo y con José Antonio. Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
José Antonio, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Y estamos aquí porque hoy, miércoles de ceniza, se está celebrando un devoto besamanos en honor a Nuestra Señora en su soledad. Carlos, devoto besamanos y la Virgen está espléndida.
Pues muchas gracias, ¿no? Esa era la idea del primer acto y del primer culto de esta nueva Junta de Gobierno, pues que luciera en su máximo esplendor la Virgen, nuestra amantísima titular, y eso es lo que creo que se ha conseguido, ¿no? Por lo menos estamos satisfechos dentro de la Junta, que seguramente habrá cosas que mejorar, ¿no? Estamos satisfechos, ¿no?
José Antonio, durante el día de hoy todos los fieles y devotos de la Virgen se han podido acercar, también la Huelva Cofrade, y se han vivido momentos muy especiales junto a ella.
Sí, en concreto esta mañana cuando entraron los niños del Colegio de Santo Ángel, que bueno, vinieron directamente todos a ver a la Virgen y se quedaron, la verdad que muy impresionados. El regalo de gente ha sido constante desde bien temprana, a las 8:30, y tras la misa de 9 igual. Así, la verdad que ha sido bastante bien acogido y la gente se han quedado bastante impresionada.
Nuestros oyentes que nos estén siguiendo por Facebook Live pueden ver ahora mismo la imagen de la Virgen de la Soledad, en su soledad. Carlos, primer acto de la cuaresma, por así decirlo, porque hoy empieza la cuaresma y ya pensando en la Semana Santa.
Hombre, por supuesto, ¿no? Claro, esto es al final el pistoletazo de salida de todas las hermandades y de la nuestra en especial, ¿no? Miércoles de ceniza y ya mañana comienza el triduo también, el domingo ya tenemos la función y toda la cuaresma pues para trabajar y para que el Viernes Santo pues seguir intentando hacer las cosas bien, seguir avanzando, seguir en que pues la hermandad vaya cogiendo un sello que nosotros al menos creemos que es el que nos pega y el que tenemos que madurar y tenemos que seguir fomentando y bueno, pues intentar pues que todos los hermanos pues sientan partícipes de la hermandad, tanto en la calle como en sus cultos, como en cualquier acto, en cualquier culto piadoso de la Virgen y nada, pues seguir trabajando, es que no nos queda otra, seguir trabajando.
Qué importante, José Antonio, que la hermandad siga creciendo, siga evolucionando y sobre todo que se sigan haciendo este tipo de actos, ¿no?
Sí, porque además para nosotros es bastante importante, como recogía hoy el responsable de las redes sociales, con ella comienza todo y ella es la que abre al final del Viernes Santo la puerta hacia la resurrección, principio y fin en todo. Y es un sello que viene desde la mitad de la década de los 80, cuando se hizo el primer besamano tras el año del cincuentenario, y que siempre hemos querido mantener, que sea el principio y al igual que es el final de todo.
Principio y fin de todo, como es el Señor, Carlos. Estamos aquí delante de ella, ¿qué le podemos pedir ahora mismo?
Hombre, pues eso es complicado porque es tan personal, ¿no? Pero yo creo que la Virgen nos va a escuchar a todos, ¿no? La Virgen es ahora mismo como está ataviada, ¿no? Que no quería pasar la oportunidad de darle algún agradecimiento a la Santo Entierro de Triguero, que nos han dejado esta magnífica saya que va en consonancia perfecta con su manto y con la cinturilla nueva que también ha sido donado por un hermano realizado por Jesús Lagares. La verdad que se han juntado una serie de factores que para la segunda junta nueva que comenzamos, pues la verdad que nos emociona mucho, ¿no? Ver a la Virgen tan cerca nuestra y tenerla tan cerquita y que todos sus hermanos la puedan contemplar, la verdad que es algo muy especial, ¿no? Yo creo que el sentir de la Junta es mucha emoción y mucha ilusión también por lo que viene, ¿no?
Y además, viéndola aquí ahora mismo, es que la imagen es bellísima, Iván. Estoy delante de la Virgen y me estoy enamorando. Carlos, viéndola aquí, nos la imaginamos ya en su paso.
Sí, lo que pasa es que, claro, sabemos las condiciones y las características del paso, que es un paso muy alto y demás, y entonces no se puede apreciar la cantidad de detalles que tiene esta magnífica Dolorosa, ¿no? La verdad que son dos días muy importantes para nosotros, el de hoy, el de besamanos, por supuesto, el domingo la función principal y el Viernes Santo, en la que invitamos de verdad a todos los cofrades y a todos los hermanos primero que se acerquen y que vivan su hermandad, que creo que es lo más importante que tiene una hermandad, que es que haya un capital humano y que nos apoye y que nos ayude y que haga que crezcamos, ¿no? Y después, por supuesto, a toda la Huelva cofrade, ¿no? Que conozca esta hermandad, que vamos a intentar pues ir evolucionando, ir creciendo y que vaya viendo pues estos resultados, ¿no?
Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Y José Antonio, para finalizar, ¿qué mensaje le mandarías a la Huelva cofrade para que acudan a estos actos y para que disfrute también esta cuaresma con la Hermandad de la Soledad, en la Hermandad del Silencio?
Pues que la Huelva cofrade no olvide que la procesión del silencio es un sello identificativo de nuestra Semana Santa a nivel histórico, que nosotros somos herederos de aquella tradición y que siempre estamos dispuestos a darlo todo, que no nos pasen de largo, porque hablar del silencio, hablar de la Virgen de la Soledad, es hablar de la historia de las cofradías de Huelva.
Muchísimas gracias, José Antonio, por atendernos.
Gracias a ustedes.
E Iván, con esta imagen de la Virgen de la Soledad, nos marchamos a la Santa Iglesia Catedral para vivir esa misa del miércoles de ceniza.
Sí, porque si la Concepción está bonita con ese besamano, hay que recordar que ya están prácticamente todas las vírgenes de Brea vestidas también en la Concepción, ¿no, Alejandro?
Efectivamente. Veo a la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Oración en el huerto. Veo, espérate que me acerque, es que se están preparando también los últimos detalles para la misa de miércoles de ceniza en la Concepción, y por eso hemos escuchado por megafonía también
los preparativos,
algunas palabras.
Claro.
La Virgen de la Amargura también está. En definitiva, que ya está a la vuelta de la esquina de la Semana Santa, quedan 39 días para que sea Domingo de Ramos, y la Concepción, que es el templo por excelencia también de la Semana Mayor de Huelva, pues también se están preparando cosas.
Y aquí
se gusta la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo del Perdón, disfrutando cada instante, cada minuto de este Lunes Santo. No avanza la cuadrilla y empieza a dar la vuelta. Dos y 43 el martes 4 de abril, martes santo, pero para la Hermandad del Perdón sigue siendo Lunes Santo.
Así era esa recogida de la Hermandad del Perdón ya en la jornada del martes santo, y estamos deseosos de volver a vivirlo y volver a contarlo.
Se gusta la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo del Perdón, disfrutando cada instante, cada minuto de este Lunes Santo. No avanza la cuadrilla.
Momentos de este, como el Lunes Santo, como de cualquier otro día de la Semana Santa, donde COPE Huelva, el equipo de cofrades en COPE, va a estar también para contaros momentos como este.
En forma de clavel, de rosa, que este barrio del Polvorín le está regalando ya a su Cristo del Amor. A este misterio del alma de la Sagrada Cena, que ya comienza a caminar por debajo del balcón de COPE, ese picadito, ese izquierdo, para acompañar esta salida ahora caminando con el largo, con el costero largo que va haciendo. Y no ha parado la agrupación, ¿eh? Desde que se levantó justo en la rampa, no ha parado ni la cuadrilla ni la agrupación de tocar.
Estamos escuchando un mix, podríamos decir, de las marchas más populares de esta agrupación musical, que efectivamente no ha parado de sonar desde que el señor arriba de la rampa se levantó.
Ahí estaban con esos sonidos que los micrófonos azules de COPE les llevaron la Semana Santa del año 2023 y que le vamos a volver a llevar en 2024. Y ya yo aquí, que estoy en la catedral y que ven a mis espaldas parte de ese templo, está nuestro compañero Elías, porque se está preparando todo, ¿verdad, Elías?, para la misa de las 7 de la tarde, la que va a estar presidida por nuestro obispo, y empieza ya a llenarse el templo en este día del miércoles de ceniza.
Efectivamente, Iván, van llegando poco a poco los fieles a la nave central de la Catedral de la Merced, y también el gabinete de protocolo de la diócesis de Huelva, que prepara la entrada de nuestro señor obispo don Santiago Gómez Sierra, que está a punto de aparecer por aquí, porque tiene que venir en coche oficial. Y como te digo, de momento han llegado algunos fieles, también han llegado los seminaristas. Poco a poco la gente se va animando acudiendo aquí a la Catedral de la Merced.
La iglesia de la Merced, que también se prepara para Cuaresma, ya está el Cristo del Buen Viaje en el altar mayor, ¿no?
Efectivamente, y también está, como comentabais antes, ya se están vistiendo las vírgenes con los ropajes de hebrea, en concreto la Virgen de los Dolores ya luce aquí con esa vestimenta.
Pues sí, vamos a estar aquí hasta las 7 justo cuando empiece esa misa, para que invitamos a todos que quieran venir a ella. Y justo también en el templo de la Merced, que ya nos hemos venido todos para aquí, está Álvaro Fírvida, que nos va a contar un poquito sobre el patrimonio de esta iglesia catedral y de la diócesis de Huelva. Álvaro, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Iván. Pues bueno, ahora nuestro compañero Alejandro nos dará imagen y podrás ver que al final, cosas del directo, al final no me he podido ir hasta la catedral, anda, que hubiese sido lo ideal, pero bueno, no sé si tenemos ya imagen.
Sí, ya
vale,
te estoy
pues
viendo.
Nos encontramos aquí a las puertas de la Caja Rural. Aprovechamos también para decir que el próximo lunes inauguramos una exposición de la Semana Santa de Huelva a través de sus carteles. A las 8 de la tarde será esa inauguración y bueno, pues ya que nos hemos venido hasta aquí, pues aprovechamos la ocasión. Y nos hemos venido hasta aquí, no sería lo ideal evidentemente porque es en la catedral, pero nos hemos venido para hablar con Alberto Silvera. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Alberto es historiador del arte y en esta nueva sección vamos a hablar también sobre un poquito del patrimonio artístico que tiene la Huelva, no solo cofrade, sino eclesial, de la iglesia. Y en este programa vamos a hablar un poquito sobre unos lienzos que están ahora mismo en la catedral.
Sí, así es. Vamos a hablar sobre los dos lienzos de Juan de Ruela que actualmente flanquean ambos lados del altar mayor de la catedral. Uno dedicado a la Anunciación, si miramos de frente el altar, el de la izquierda está dedicado a la Anunciación y el de la derecha a la Presentación de la Virgen en el templo. Y son, bueno, dos lienzos de Juan de Ruela que recientemente se han reincorporado, por decirlo así, al patrimonio de la catedral proveniente desde el Obispado de Huelva.
¿Cómo llegan hasta la Santa Iglesia Catedral viniendo del Obispado?
Pues sí, porque originalmente los lienzos se hicieron pensados para el altar mayor de la catedral, pero desgraciadamente al final se trasladan, pertenece todo el patrimonio a la Diputación y son trasladados al Obispado. Y ahora recientemente pues hay un proyecto de musealización de la Santa Iglesia Catedral para dotarla y ponerla en valor y dotarla de un sentido, hacer una museografía para que la catedral, bueno, pueda ser visitada por todos los turistas y los propios onubenses y dándole un sentido a su patrimonio. Por eso también se está restaurando parte de la imaginería, como ha sido el caso reciente de la imagen de San José, o ojalá sea pronto la próxima la imagen de San Roque.
Hablábamos de estos dos cuadros, estas dos obras pictóricas, las hemos subido para que todo el mundo pueda verlas. Cuéntanos un poquito, ¿qué se puede ver en estas dos obras?
Pues bueno, estas dos obras, como he comentado antes, primero dar unas pinceladas del autor. Juan de Ruela es un pintor que nació en Flandes, no se sabe exactamente el lugar concreto, en torno a 1570. Y va a trabajar aquí en España principalmente en Valladolid, en Madrid y en Sevilla. En 1597 ya lo tenemos en Valladolid. Y en torno, bueno, decir también que era clérigo. Y que en 1604 ya estará en Olivares, en Sevilla. Estará trabajando un tiempo aquí en Olivares, en Sevilla. Hasta que se irá en 1616 a Madrid. Va a tener una etapa en Madrid hasta el año 1621. Es lo que pretendía en Madrid, era ser nombrado pintor del rey, pero nunca lo llegó a conseguir, con lo cual vuelve a Olivares.
Un momentito, porque vamos a dar paso a nuestro compañero Elías, que me dicen que está.
Efectivamente. Álvaro, Iván, mira, está con nosotros don Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva. ¿Qué tal, don Santiago?
Pues bien, gracias a Dios. Aquí, ya en la puerta de la catedral, para celebrar la misa de este miércoles de ceniza, que es la gran llamada que nos hace Dios, nos hace la palabra de Dios, pues a la conversión y a prepararnos para celebrar la muerte y la resurrección del Señor.
Primer día de Cuaresma, día importantísimo para los cofrades de esta ciudad.
Para los cofrades y para todos los cristianos. Es verdad que los cofrades ya llevan un tiempo congregándose pues en los ensayos de bandas de costaleros y las hermandades pues poniendo al día su patrimonio y preparando su estación de penitencia. Pero la llamada de la Cuaresma, la llamada de hoy, es una llamada para todos los bautizados, ¿no? Todos necesitamos en estos 40 días que nos separan de la celebración central de la fe, que es la muerte y la resurrección del Señor, pues resetearnos un poco y volver a recuperar pues nuestra cercanía al Señor, nuestro amor al Señor, porque el que se acerca a Dios se acerca inevitablemente al hermano.
Pues don Santiago, muchísimas gracias, le dejamos tranquilo que entre ya en la catedral donde ya le esperan los fieles. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Pues continuamos con la entrevista con Alberto. Nos estabas comentando acerca de esos dos lienzos que ahora mismo están en la catedral. Cuéntanos un poquito esa iconografía, qué se puede ver, ya que los oyentes tienen en el Facebook, tienen la foto de esos dos lienzos. ¿Qué se puede ver? ¿Qué podemos observar?
Bueno, pues los dos lienzos, si miramos el altar mayor, en el de la izquierda podemos ver la Anunciación de la Virgen. Estos dos lienzos, bueno, se realizaron en 1619. Y los encarga el conde de Niebla, Manuel Alonso Pérez de Guzmán, el mismo que funda el propio convento de la Merced, encarga estos dos lienzos a Juan de Ruela para el altar mayor, para decorar el altar mayor, el cual ya desapareció. Y se sabe que había más lienzos, aparte de estos dos, pero no han llegado hasta nuestros días. Y bueno, el de la izquierda representa la Anunciación del ángel San Gabriel a la Virgen. Aparece la Virgen arrodillada y el ángel a su lado, también arrodillado, dándole el mensaje de la Anunciación, de que va a ser Madre de Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, como es habitual en este autor, hay dos escenas. Tenemos una escena superior con un rompimiento de gloria, en el cual aparece Dios Padre con un haz de luz que cae sobre la Virgen. Sería una escena terrenal, que es la parte inferior, la escena terrenal con la Virgen, y la superior con Dios Padre. Pues bueno, como curiosidad decir que lo normal en la Anunciación es que veamos a la paloma del Espíritu Santo descendiendo desde Dios Padre. Pero en este caso no es así. Habitualmente la iconografía también se representaba a un bebé como señal de lo que iba a venir. Y en este caso, este niño es un niño Jesús que porta una cruz y el orbe. Este cruz y este orbe ya es signo de la redención futura y también una premonición de lo que pasará posteriormente a Jesucristo. Y bueno, deciros, esta iconografía en el siglo XVI se intenta suprimir y fue muy polémica debido a que se pensaba que realmente podía parecerle a la gente que no se había Cristo no se había hecho carne en la Virgen, sino que había bajado del cielo.
¿Y qué podemos ver en ese otro lienzo?
En el otro, en el de la derecha, podemos ver la presentación de la Virgen en el templo, que es una escena que se nos narra en los textos apócrifos, concretamente en el Protoevangelio de Santiago. Nos cuenta que la Virgen, cuando cumplió los 3 años, sus padres San Joaquín y Santa Ana la llevan al templo para consagrarla a Dios. Entonces, en ese momento, la Virgen comienza a subir las escaleras, concretamente eran 15 gradas, nos lo dice el Evangelio. En este caso, la pintura no representa 15, son menos. Y bueno, la Virgen, para la sorpresa de todos, comenzó a subir las escaleras sin ni siquiera mirar para atrás y ni sentir añoranza por sus padres, con lo cual fue algo que sorprendió a todos, a los sacerdotes. Y bueno, y vemos en el lienzo a la derecha, podemos ver la escena central en la Virgen subiendo esa escalinata. A la derecha aparece San Joaquín y Santa Ana, aparecen casi dándole la espalda al espectador, puesto que están pendientes claramente pues de su hija que está ascendiendo esta escalinata. Y bueno, vuelve a ver de nuevo un rompimiento de gloria, como es habitual en el autor, y Dios Padre, en la parte superior, también manda un halo de luz, que es el que ilumina completamente la escena del cuadro, es la única luz que hay. Y bueno, ya en la parte inferior hay un tumulto de gente, hay varios personajes, y es que era muy habitual que Juan de Ruela representase también el costumbrismo, es decir, la vida cotidiana, personajes del día a día de la sociedad. Vemos a un anciano, un pobre anciano, el cual está pidiendo limosna o algo de alimento. Vemos a unos niños y sobre todo la imagen que más llama la atención es en el primer plano, en la parte inferior derecha del cuadro, una madre con su hija, en una actitud también un poco así cariñosa. Pues lo más sorprendente es que esta imagen, a mi parecer, porta en la mano izquierda lo que parece ser, no se aprecia con claridad, unos grilletes los cuales claramente podrían hacer alusión a la Orden de la Merced, la cual era redentora de cautivos, como recuerdo también al templo y al lugar al cual iba a ser dedicado.
Al fin y al cabo, como bien decías al principio, esta apuesta por el valor patrimonial que tiene Huelva y su iglesia, que se está poniendo en valor, como has dicho, en la catedral.
Sí, así es. El proyecto lo que quiere es recuperar todo el patrimonio posible, volver a traer ese patrimonio que la catedral un día perdió y también restaurar el existente. Y ahora, en torno a eso, pues crear una visita con un sentido, con un hilo conductor, el cual permita tanto al visitante como al propio nubense eso, conocer el patrimonio que tiene la catedral, que junto con la iglesia de San Pedro son las dos iglesias que ahora mismo más patrimonio atesoran en nuestra ciudad. Y bueno, también decir que en 1936 fue el único templo de nuestra ciudad que se salva de los destrozos que se ocasionaron, debido a que era el hospital, era la capilla del hospital, con lo cual también parte de los bienes muebles se guardaron en ese hospital, el cual no fue atacado, y gracias a Dios pues pudimos salvar prácticamente todo el patrimonio.
Al fin y al cabo, un patrimonio también algo desconocido para la Huelva, no solo cofrades, sino de pie de calle. ¿Qué otras cosas podríamos ver en los próximos meses, años, que puedan ser de gran valor para los lunenses?
Bueno, pues respecto a la catedral, comentar. Pues yo lo primordial ahora mismo sería, creo, desde mi punto de vista, la restauración de la imagen de San Roque, una imagen que está completamente desconocida. Todo lienzo también era muy desconocido porque se encontraba en el obispado y si no sabía de su existencia no lo visitaba. Pero la imagen, por ejemplo, de San Roque, una imagen que le faltan piezas, le faltan dedos, que le falta la cabeza al perro, es decir, una imagen que yo creo que sería la próxima a tratar. Y también yo creo que con esta puesta en valor se va a conseguir que el onubense conozca todo el patrimonio también de orfebrería que atesora la catedral. Y bueno, otros lienzos como también el de San Lorenzo, de Francisco de Herrera el Viejo, e incluso ya otros que se llegaron a perder y que desgraciadamente no podremos recuperarlo para este templo.
Bueno, pues desde aquí nos despedimos ya con esta nueva sección que poco a poco iremos también ahondando en este patrimonio que tiene Huelva. Muchas gracias, Alberto, por atender a los micrófonos de COPE y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias a vosotros y nos vemos.
Y desde aquí, desde este lugar en el que estoy, en el que ven aquí a mi lado esta ventana que da a la Santa Iglesia Catedral, donde ya se está preparando todo para esa misa del miércoles de ceniza, también tenemos que recordar que siguen en activo todos esos ensayos, más ensayos, que hay en nuestra Semana Santa. Y para hablar de eso tenemos a nuestro compañero Fran Sera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván.
¿Qué tenemos por delante? ¿Qué nos quedan de ensayo o queda todavía alguna Igualá?
Igualá, alguna quedará todavía por ahí. De algún paso nos tiene que quedar alguna todavía, pero ya lo que tenemos ya es ensayo a diario, como diría, vamos.
¿Y cuáles son los que tenemos más próximos?
Pues mira, esta noche tenemos el ensayo del resucitado y de resignación, por ejemplo. Uh-huh. Ya luego, a partir de mañana, pues se empieza a concentrar otra vez el grueso de los ensayos, por ejemplo, los dos pasos de la Hermandad de la Cena y de la Burrita, mañana jueves. El viernes, los pasos de la Hermandad de la Victoria, Dolores de Judío, Pasión, Amargura. Sábado tarde también tenemos la tarde y la noche completita con los ensayos de Sentencia, en Nazareno, La Fe, La Esperanza, y a las 8 de la tarde la Igualá del Señor de la Oración en el Huerto, por ejemplo, una de las que faltaba aún.
Y en el fin de semana, como siempre, lo demás. ¿Dime? En el fin de semana, donde más cosas se concentran siempre.
Sí, siempre es donde se suele concentrar más cosas. Supongo que también es por la mayor posibilidad de asistencia del mundo, de la gente a los ensayos, vamos, por el tema laboral y demás. El domingo, por ejemplo, tenemos la mañana y la tarde ocupada. Por la mañana tenemos los ensayos de Refugio y Expiración, y por la tarde Dolores de Oración, Bendición y los pasos de la Hermandad de la Redención. A día de hoy acumulan más ensayos, digamos.
Así es, y así un no parar hasta llegar al lunes, al martes y al miércoles que viene, que volveremos, Fran, a comentar cuáles son esas próximas fechas. Así que muchísimas gracias, y el miércoles que viene volvemos a hablar de cómo está el mundo del costal preparándose para la Cuaresma y para la Semana Santa. Así que feliz miércoles ceniza a ti también, y nos vemos en los ensayos.
Venga, nos vemos en la calle.
Y no solo de ensayos de costaleros viven los cofrades, sino que también hay otros actos y cultos en nuestra Semana Santa.
El lunes comienza la exposición de COPE Huelva con una selección de carteles de la Semana Santa de Huelva. Sala de exposiciones de la Caja Rural del Sur albergará esta exposición del 19 al 29 de febrero.
Hoy también besapié al Cristo de la Misericordia hasta las 8 de la tarde.
Y también el día de hoy se celebra el Cabildo de la Hermandad del Prendimiento, también a las 8 de la tarde.
Hoy a las 7 la presentación del cartel oficial de la Hermandad de la Fe del Viernes Santo.
Y hoy Cabildo en la Buena Muerte a las 8 y media de la tarde.
El día 15 a las 8 se celebra por parte de la Hermandad de la Oración en el Huerto la trascendental evangelización de España en la historia.
Quinario, a la hermandad de la Hermandad de la Sagrada Lanzada, desde ayer martes hasta el sábado 17 a las 7.
Triduo en honor a Nuestra Señora de la Soledad, el 15, 16 y 17 a las 7 de la tarde y el 18 a las 12 horas, y hoy besamano hasta las 8 y media.
También se celebra el Triduo del Cristo del Amor los días 15, 16 y 17 a partir de las 7 y el 18 a partir de las 12 de la mañana.
El día 16, concierto de la agrupación musical Santísimo Cristo del Amor, la cena a las 9 en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
Triduo en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén el 15, 16 y 17 a las 7 y media horas y a la 1 el domingo la función.
Y Triduo del Cristo de la Sangre los días 15, 16 y 17 a las 7 y media de la tarde y el día 18 a la 1 la función.
Y así sucesivamente y muchas cosas más que se van a celebrar. Compañeros, Alejandro Martínez.
Gracias, Iván.
Álvaro, Elías, feliz muchísimas miércoles gracias. Ceniza a los tres, a Pablo también, igualmente. A gracias. Todos los que nos están escuchando. Comienza hoy el camino de los 40 días que nos va a llevar a los cofrades hasta ese domingo de Ramos que todos estamos deseando. Por delante hay otras muchísimas cosas que celebrar. Vamos a tener procesiones de víspera, vamos a tener a los legionarios con el Cristo de la Vera Cruz. Vamos a tener infinidad de cosas y todo se lo vamos a contar aquí todos los miércoles de esta cuaresma de 5 a 7 de la tarde en este nuevo horario que tenemos para la cuaresma. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí y prometemos el miércoles que viene contar muchas más cosas interesantes, curiosas, históricas, todo aquí en Cofrades en Cope.